Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Nosotros el partidazo de COPE.
11:30, 10:30 en Canarias. Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE, con visita y con entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. A Julen Lopetegui. Hola, Julen. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Un personaje que ha vivido un año 2018 tremendo, absolutamente tremendo, del que espero que nos hable esta noche. 115 días después de ser destituido como entrenador del Real Madrid, es la primera vez que habla en un medio de comunicación español. Hablaste hace 6 días en la BBC con Guillem Balagué. Hoy lo haces aquí. ¿Por qué 115 días después por fin habla Lopetegui?
Bueno, hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo. No pude cumplirlo cuando era entrenador del Real Madrid y hoy estoy cumpliendo mi parte del compromiso.
¿Ya estás bien o todavía hay duelo dentro de Lopetegui?
No, estoy bien. Yo soy un entrenador que está mirando el futuro con mucha ilusión, con muchas ganas, como cualquier entrenador que está sin trabajar. Con inquietudes y también dedicando gran parte del tiempo a algo que lógicamente los entrenadores tenemos muy descuidado muchas veces mientras estamos en activo, que es la familia.
¿Has estado muy tocado?
No, la palabra tocado no. En nuestra profesión exige estar preparado para todas las circunstancias y he tenido pues la suerte de poder entrenar en 2 retos magníficos, en 2 situaciones, en 2 sitios extraordinarios y uno tiene que estar preparado para que las cosas salgan mejor o regular y que porque nuestra profesión es lo que lleva, es lo que tiene. Tienes que estar preparado, tienes que estar saber asimilarlo y saber convivir con estas situaciones con cierta naturalidad. Forma parte de la vida del entrenador.
¿Qué fue peor, lo de la selección o lo del Madrid?
No, son 2 cosas. Yo prefiero decirlo, fueron 2 experiencias extraordinarias como entrenador. Primero tuvimos 2 años de periplo como seleccionador, donde disfrutamos una barbaridad, donde conseguimos los objetivos, creo que de manera más brillante, y donde, bueno, llegamos al Mundial con una ilusión fantástica y con, creo que muy preparados. Y bueno, y luego, pues en el periplo del Madrid, pues duró menos de lo que hubiéramos querido, evidentemente, pero también lo recojo como una gran experiencia como entrenador, donde en todas las experiencias tratamos de aprender y sacar siempre el lado positivo.
Bueno, pues dime entonces si fue peor aquella noche de Krasnodar o la noche del lunes cuando te leen el comunicado de destitución del Real Madrid. ¿Qué noche fue peor?
Bueno, son situaciones que uno que a uno le hacen más fuerte en la vida y que te ayudan a seguramente a tener la piel más dura, porque es de lo que se trata. Y insisto, yo las llevo con bastante naturalidad. Yo sé cómo funciona nuestra profesión y sé la exigencia y sé la expectación que se levanta en determinadas situaciones, como no puede ser de otra manera, y uno tiene que entender esa parte con cierta naturalidad, sin dramas y sin tragicomedias.
¿Cuál fue más injusta?
No voy a valorar las decisiones que en un momento no las tomé yo. Yo valoro mis decisiones y soy responsable de mis actos. Nosotros, te insisto, hubiéramos querido, porque luchamos muchísimo, tanto mi cuerpo técnico como yo, como todos los jugadores, haber disputado un Mundial que nos hacía muchísima ilusión. Bueno, por las circunstancias que todos sabemos no pude ser y luego por supuesto que nos hubiera gustado haber podido terminar la temporada en el Real Madrid para conseguir los objetivos que teníamos, tampoco pudo ser y uno tiene que, insisto, mirar para adelante.
Has puesto la máquina de automática, ¿eh? La respuesta automática porque no
a mí, la hemos puesto al mismo tiempo, tío.
No, me has puesto la máquina de respuesta automática porque es una pregunta muy sencilla, es sí. Saber si fue peor la noche de Krasnodar o la noche de Madrid.
No, pero no trato de comparar.
¿Qué te impactó más? ¿Qué te conmovió más por dentro? ¿Qué te cambió más la vida? ¿Qué fue más duro para ti de asimilar?
Sí, pero insisto, no quiero enfocarlo desde el aspecto de aparecer como una situación de trágica. Yo prefiero dar una normalidad. Evidentemente la situación de Krasnodar no es tan normal, es más extraña, porque al final que un entrenador salga o no salga de un equipo es algo más habitual, ¿no? Y lo otro fue una circunstancia seguramente diferente. Son circunstancias diferentes, situaciones difíciles, que insisto, las miró hacia atrás, las miró dejándolas en el pasado y aprendiendo de ellas y creyendo, además, sinceramente, que son situaciones en las que uno... bueno, pues se hace un poco más duro, se hace un poco más fuerte y que fue aparte de nuestra profesión y de la vida.
Todo este tiempo, sobre todo los primeros días, cuando a uno le echan como entrenador del Real Madrid, ¿sale a la calle o trata de protegerse y estar más encerrado en casa? ¿En tu caso qué hiciste?
A ver, es cierto que uno cuando no está... Con mucho ánimo y es algo lógicamente muy reciente, pues al final te refugias un poco en la familia, lógicamente pues es lo que todos hacemos, pero luego poco a poco te vas incorporando a la vida con naturalidad, como tiene que ser. Es así, no hay, insisto, no, yo no lo veo desde ese lado tan oscuro y tan negativo, lo veo como una parte de la vida de un entrenador, en más de un entrenador, donde lógicamente acometes retos de élite y poco más, ¿no?
¿No hay nada de lo que te arrepientas?
Esa es una pregunta trampa. En la vida todos tenemos situaciones. Podríamos dar un review a las cosas, lógicamente todos...
El bar de la vida.
Ya, claro, pero sí, pero no. Lo que sí te puedo asegurar es que todas las decisiones que uno ha tomado, y eso tengo la absoluta certeza, en cada momento de mi profesión y de mi vida, las hacemos desde la máxima honestidad y la máxima responsabilidad. Y después de haber pensado mucho qué es lo mejor para cada momento. Eso es lo que te puedo contestar. Ahora, evidentemente, como tú dices, con el bar, si le das la vuelta y tal, y dices, bueno, pues aquí en vez del primer palo debieran defender el segundo, porque me ha metido con el segundo, claro, pero eso es trampa.
Con el VAR de la vida, a lo mejor en el Mundial te podrías haber callado que habías firmado por el Real Madrid y seguir entrando a la selección española y comunicarlo al final. ¿Habrías hecho?
Bueno, a eso ya te he contestado con lo que te he dicho antes. Es decir, en cada decisión que tomamos, siempre lo que tratamos de darle prioridad absoluta es a la honestidad. Es decir, nosotros en cuanto tuvimos, ya lo he explicado alguna vez, cuando tuvimos que tomar la decisión que era lo mejor después de haber tomado una decisión de que lógicamente marcaba el futuro mío después del Mundial, después del Mundial, pues entendíamos que lo mejor era ser transparentes y decirlo y rápidamente, porque entendíamos que era lo más honesto para todos los actores del Mundial, para todos, jugadores, staff técnico, federación e incluso creo que aficionados, pero además estábamos convencidos que hubiera sido
Lo podías haber hecho perfectamente, compaginar ser entrenador del Madrid y de la selección española durante ese Mundial.
No, en ese momento eras el entrenador de la selección española, punto.
Pero ya del Madrid.
Pero una vez que tú... Sí, pero por eso digo que las responsabilidades son de una en una, y la responsabilidad en ese momento era ser seleccionador, enfrentar o confrontar o atacar un Mundial que nos hacía una tremenda ilusión y por el que estábamos muy preparados y por supuesto que nos sentíamos absolutamente capacitados para poder desarrollar nuestra única responsabilidad y nuestra única función en ese momento, que era acometer ese Mundial.
Los jugadores del Barça se lo tomaron con esa naturalidad con la que dices tú, esa profesionalidad. ¿Les pareció bien que el seleccionador fuera entrenador del Real Madrid?
Los jugadores, no, los del Barça, todos los jugadores...
No, pero digo especialmente los del Barça, ¿no?
No, pero yo te hablo de todos. Todos tuvieron una actitud fantástica y entendieron perfectamente una situación totalmente normal dentro del mundo del fútbol y mucho más fácil de asimilar de lo que todo el mundo puede pensar. Los jugadores, tanto los jugadores como yo, teníamos esa gran misión que era la de hacer un gran Mundial e ir a por el título, que era lo que todos queríamos. Y por supuesto que en el camino no nos íbamos a dejar absolutamente nada, al margen del futuro, de lo que conllevara el futuro tanto de los jugadores como del entrenador una vez que terminara esa misión.
Dijiste en esa entrevista de la BBC que los partidos de la selección española que no pudiste verlos, que te podía un poco la emoción del momento que habías vivido, el shock de la destitución y todo eso.
Sí, es cierto.
¿Los del Real Madrid?
He visto algunos sí, otros no. Me ha pillado, también he viajado mucho, he visto muchas ligas, he estado viendo mucho fútbol por todos los sitios. A veces me ha cuadrado donde he podido ver algunos partidos y otros no.
¿Los siguientes los viste? Los siguientes, justo después de tu destitución, ¿te preocupabas por ver si cambiaba algo en el equipo o no? ¿O preferías...?
No. Hay una cuestión que es importante. Mientras tú eres responsable de algo, depende de ti, evidentemente, entonces sí le tienes que dedicar mucha energía. Una vez que ya no estás, lógicamente, uno ya no es responsable ni le dedica esa energía. Dedicas la energía a otras cosas, seguramente a preparar tu futuro, a intentar, lógicamente, aprender de las experiencias, a buscar... nuevas situaciones, a crecer como entrenadores, que es lo que tratamos de hacer todos los entrenadores mientras estamos en un momento de receso y poco más, pero no especialmente, no miras hacia los partidos del equipo donde has estado pensando esto, pensando lo otro. No, tú ya no eres entrenador y lógicamente la responsabilidad compete a otro compañero, ¿no?
¿No hay nada de rencor, absolutamente nada, ni de, no sé, de revancha personal hacia gente que haya tomado la decisión dentro del Real Madrid?
No, el rencor creo que es un sentimiento absolutamente baldío.
¿Tú, gratuito, por ejemplo, quieres que el Madrid gane la Champions?
Hombre, pues evidentemente yo lo que tengo al Madrid son dos cosas. Una es un gran agradecimiento por haber tenido la oportunidad de entrenar a un equipo extraordinario, y fue una experiencia sensacional, y lógicamente tengo un cariño intrínseco a todos los que han sido mis jugadores, faltaría más.
O sea, ¿quieres que ganen la Champions?
Yo evidentemente les deseo lo mejor.
¿Mantienes contacto con algún jugador del Madrid?
No, en su momento lógicamente tienes el contacto residual cuando sales y lógicamente el cariño mutuo que te puedas procesar, y luego a partir de ahí cada uno sigue su camino, lógico y normal.
¿El martillo pilón que tienes sobre la cabeza, no sé, a nivel de crítica o incluso a nivel de público o de socio del Madrid, es el tema Vinicius? ¿El tema de por qué no tiraste de un jugador que luego, con el paso de las semanas, ha emergido en el equipo y se ha destacado como un buen futbolista?
No, las cosas necesitan su tiempo y sus momentos, y normal, y las cosas salen cuando tienen que salir, y él estaba, como otros chavales jóvenes, en un periplo de adaptación, una situación donde, lógicamente, para que tú puedas desarrollar muchas situaciones que uno tiene en la cabeza, evidentemente, el factor tiempo es tremendamente importante, como se puede demostrar en cualquier profesión, incluida la del fútbol, claro.
O sea, ¿me estás diciendo que iba a jugar entonces?
Es evidente que es un jugador que estaba en la plantilla, porque lógicamente formaba parte de la plantilla, y mientras no venía convocado con nosotros, pues él jugaba en su momento con el segundo equipo, pero también es un jugador que participó activamente con nosotros en algunos momentos, y seguramente en el futuro, depende de lo que él nos hubiera transmitido y lo que él se hubiera ganado en el campo, lo habría hecho, claro que sí, como cualquier otro jugador.
Participó poco, ¿eh? 18 minutos, sí, en 14 sí, partidos.
Sí, pero insisto, te digo de dónde venimos, el tiempo que estuvimos, y las temporadas duran 10 meses.
¿A ti te dijeron que había que cederlo antes de que empezara la temporada?
Bueno, el jugador entendimos que era bueno que estuviera con nosotros. Creo que después de venir de otro país, de otra cultura y en un momento de juventud, era bueno que entrenara en el día a día y que esa experiencia la tuviera muy cercana a nosotros, ¿no? Y lo que estábamos tratando de hacer. Y los tiempos, insisto, los tiempos aparecen cuando aparecen, y uno lo que tiene que hacer es estar atento cuando aparezcan y, lógicamente, tratar de aprovecharlo. Y el de él y el de otros compañeros, pues seguramente, pues como ha sido así, pues llega o llegará. Es así el mundo del fútbol. No se puede acometer en mes y medio lo que tú puedes hacer en 10 meses, ¿no?
O sea, cuando le ves hacer un buen partido, no se te clava un alfiler en el cuerpo.
No, por favor. Él es un buen jugador, como todos los jugadores del Real Madrid. Y un chico con una juventud extraordinaria, con una mentalidad fantástica, y seguro que tendrá un futuro sensacional, por favor. Claro.
Isco dijo, yo creo que una semana más o menos antes de que el Madrid te destituyera, que sería una locura destituir a Lopetegui. Me parece que fue más o menos literal así la frase. Sería una locura.
Que si echasen a Lopetegui, sí, tendrían, sí, que echar a todos.
Sí, está aquí Melchor. Y desde que tú te has ido, ya ves la situación de Isco. Él te apoyó públicamente. ¿Tú le has apoyado? ¿Has hablado con él en todo este tiempo? ¿Le has mandado un mensaje de cariño, de ánimo?
No, ya he hablado, que te he dicho antes, que he hablado con algunos de ellos. Hablé con casi todos cuando nos fuimos, prácticamente todos, y luego pues con alguno, lógicamente, tienes mensaje de vez en cuando, pues cuando van las fiestas, etcétera, ¿no? O en fechas señaladas. Pero no, yo no voy a cometer ni a dar mi opinión ni a hablar sobre la situación de ningún futbolista, faltaría más, sería un irresponsable.
Él contigo sí lo hizo.
Hablaría...
¿eh?
Bueno, pero insisto.
Él se mojó.
Pero yo estoy fuera del Real Madrid y evidentemente yo lo...
Con más razón. Imagínate lo que le podía venir a él.
Bueno, me has preguntado. Lo primero que tengo es un tremendo respeto por todas las personas que están y, lógicamente, mi opinión en este caso de lo que pueda suceder o no es, para mí, es irrelevante. Lo que sí te puedo dar mi opinión sobre Isco como futbolista, evidentemente, que la conocéis y es bien de sobra conocida, que es inmejorable, ¿no?
Era tu niño mimado, tu ojito derecho.
No, niño mimado no es la palabra.
Bueno,
es
un niño mimado entre comillas. No quiero decir que le consintieran más que al resto, que no, te gustaba especialmente.
Bueno, digo,
Isco ha sido piedra angular en la selección y en el Madrid contigo.
Sí, por eso digo que de todos conocido lo que yo pienso como futbolista como él, pero a partir de ahí la valoración de lo que de las situaciones no me compete a mí.
Pero no me dices si has hablado con él. ¿O si le has mandado un mensaje de ánimo?
Bueno, ya te he dicho que puntualmente... Además, las cosas de que yo hable o no hable con un jugador son cosas mías.
Seguro, seguro.
Esa no las cuento aquí.
Vale. Pero en la BBC no lo digas tampoco, ¿eh?
No.
Sobre más nombres propios del Madrid. Has hablado de Vinicius, de Isco, Ramos, Sergio Ramos. ¿Cómo fue tu relación con Ramos?
Muy buena, con el capitán del equipo, un jugador además que también era el capitán en la selección conmigo y que, por supuesto, tenemos una relación muy estrecha y muy buena, como con todos los jugadores. Realmente, evidentemente, la relación siempre tratamos de que sea buena. Los entrenadores, cuando tienes que dirigir a 25 jugadores de élite, pues por mucho que tú hagas equilibrios, pues siempre hay un jugador pues que participa menos, es normal, es lógico, y más, insisto, en el tema del dato, pues cuando estás poco tiempo, cuando estás mucho más tiempo, tienes más tiempo de gestión y lógicamente tienes más posibilidades de hacer más cosas, ¿no? En este caso, mi relación con Sergio, que me preguntabas, muy buena.
En ese tiempo que los resultados fueron adversos, porque fueron resultados atípicos para una plantilla como la del Real Madrid, ¿no hubo nada en el vestuario, ningún roce, no, todo fue perfecto, todo fue idílico en ese mes y medio, dos meses que estuviste en el Madrid?
En las situaciones...
Quiero decir, ¿tienen que saltar chispas en algún momento?
No, en las situaciones de dentro del vestuario son de dentro del vestuario, no se le cuentan nunca, aquí tampoco se van a contar, evidentemente, pero son las normales dentro de una plantilla competitiva, una plantilla exigente y una plantilla exigida, lógica y normal. A partir de ahí, insisto, los resultados, creo que los resultados de una temporada se deben analizar siempre al final de la temporada. Temporadas son muy largas. Largas para todos los equipos.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel. Sí.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No, hablé con él. Creo que hablé con José Ángel. Creo, sí.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no pasa nada.
Hombre, digamos que es un poco sorprendente, ¿no?
No le des más vueltas a eso, no, simplemente una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, hacen su camino y yo hago el mío, no hay más cera que la que arde.
Ramos volvió unos días más tarde que otros compañeros de las vacaciones de verano del Mundial. Por cierto, ¿tú crees que el Mundial te penalizó mucho? En lo que te ha pasado a ti, digo el Mundial resto de jugadores, de la condición física que hablamos ahora. ¿Te ha penalizado? ¿Has tenido mala suerte también en eso?
No, a ver, después de un Mundial donde lógicamente en los grandes equipos, y en este caso en concreto, muchos jugadores llegan a los momentos finales del Mundial, evidentemente los inicios de la temporada no son un tanto complejos porque la adaptación, el ensamblaje nuevamente con la nueva exigencia de la temporada pues hace que los momentos de forma de algunos futbolistas es lógico y normal, vayan llegando con periplos. Por eso hablo un poco de la palabra tiempo, que es importante en todas las en todos los proyectos de todos los entrenadores y más cuando tienes un proyecto de la exigencia del Real Madrid, porque las temporadas se desarrollan durante 10 meses y se analizan al final de las temporadas y lógicamente ese periplo éramos conscientes de que iba a ser de una manera irregular dependiendo un poco de cada futbolista y de cada situación, como así fue, ¿no?
¿Me puedes explicar un poco el tema de la preparación física? Hay un poco de mito, como que desde que te fuiste cambió la preparación física del equipo, bajaron las lesiones, aunque luego en diciembre hubo una plaga de lesiones tremenda, y como que ha mejorado, ha carburado mejor el equipo. Cuando lees esto, cuando escuchas esto, ¿qué te viene a la cabeza?
No, ni leo ni escucho mucho, pero vamos, te puedo decir en ese aspecto que lo que estábamos era ejerciendo la temporada, ejecutándola como la teníamos planificada y dentro de la normalidad de las situaciones que estaban estudiadas y que lógicamente estábamos tratando de evolucionar en aspectos individuales, porque algunos llegan a algunos picos de forma diferentes a otros, y que seguramente esa regularidad, pues con el tiempo la vas logrando. Pero creo que en ese aspecto yo he tenido grandísimos profesionales en la plantilla.
¿Pintus
en el staff
estaba contigo? ¿Pintus?
Sí, sí, está parte del staff también. Está Oscar Caro, está Jaime Ayo, estaba Pepe. Y también Pintus, eran cuatro preparadores.
De verdad
físicos,
que pregunto porque no lo sé.
Sí,
quiero decir que no sé exactamente, pero Pintus tenía un papel muy, digamos, secundario, no tenía peso contigo, porque cuando te fuiste, insisto, parece que como tranquilos que ahora Pintus se va a hacer cargo del equipo y esto van a ir como tiros.
No, era parte del staff técnico, como todos los demás, y todos, el tiempo que estuvimos allí, tratamos de sacar el máximo provecho de todos los jugadores y de ponerlos en el mejor momento de forma. Insisto, los momentos de cada uno dependen de muchas circunstancias, pero en ese aspecto no tengo ninguna duda que el equipo estaba bien preparado, muy bien preparado.
¿El equipo estaba muy bien preparado?
Sí, porque las cuestiones de ese ensamblaje de los jugadores que vienen de un Mundial y que lógicamente se van atando a una nueva situación, pues necesitan lo que te llevo diciendo bastante tiempo, ¿no? Al final necesitas tiempo, necesitas que cada jugador llegue al momento de forma, en el momento lógicamente que precisa.
¿Cuánto tiempo necesitabas?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo necesitabas? Es decir, yo sé que lo ideal es una temporada, pero en realidad cuando a ti te echan, tú en tu cabeza dices, joder, si me hubieran dado 2, 3, 4 partidos más, un mes y medio más, esto habría sido distinto, lo habría remontado. ¿Cuánto tiempo necesitabas para que eso cambiara?
No es una cuestión de ponerle una fecha al tiempo. Un entrenador lo que trata de hacer es lo que siente, lo que quiere transmitir y trata de sacar el máximo provecho de las plantillas que tiene. Lógicamente, insisto, los análisis de las temporadas se deben de hacer siempre, o son a final de temporada. En este caso, pues mira, no hemos tenido la fortuna de poder disputar el tiempo que hubiéramos querido compitiendo y no es una cuestión de ponerle un mes más, un mes menos. Evidentemente, cuanto más tiempo tienes, más cosas puedes desarrollar y más decisiones puedes tomar y, lógicamente, más se puede analizar el trabajo de uno, ¿no?
Después del Barça venían una serie de partidos que los llamamos partidos cuesta abajo, ¿no? O sea, había un mes de competición mucho más llevadero para ti. ¿Pediste en algún momento esa clemencia o no? ¿O el último día fue imposible negociar una continuidad con el Madrid?
No. Sí. Al final, insisto, ellos tomaron una decisión y yo la tengo que respetar. Aunque, lógicamente, me hubiera gustado, claro que sí, me hubiera gustado tener más tiempo, claro que sí.
Cuando lees la nota de los 8 balones de oro y la desproporción que había entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos, ¿qué piensas?
No, ya contesté con mi comunicado. Pienso que estoy agradecido al Real Madrid por la oportunidad que me brindaron y que ha sido una experiencia muy gratificante, a pesar de los sinsabores, lógicamente, de no poder llevar a cabo nuestro trabajo durante toda la temporada. Poco más te puedo contestar.
Lo que te iba a preguntar de Ramos, el que piense, es que ya está, Ramos llega más tarde que el resto de compañeros a la pretemporada. Ya le está dando a Ramos las llaves del vestuario, Lopetegui. Ya está sucumbiendo ante el gran capitán, como la mayoría de entrenadores. ¿Qué les dices a los que piensen que Ramos manda mucho en ese vestuario y en ocasiones uno, más incluso que un entrenador?
No, pero uno no es responsable de decir las cosas a las personas. Tú eres responsable de lo que le tienes a tus futbolistas y lo que tú haces y por qué lo haces. Y las cosas y las decisiones que tomamos los entrenadores, en este caso nosotros, el cuerpo técnico y yo, es evidentemente porque consideramos que es la mejor gestión de los momentos. Cada jugador y cada momento de cada jugador, pues lógicamente lo analizamos y tomamos las decisiones, pero no pensando en beneficiar a este o perjudicar a este, no, ni mucho menos, al contrario, ¿eh? No se toman por capricho las decisiones, son analizadas, estudiadas y lógicamente ejecutadas en base a lo que uno considera que es mejor para la plantilla. Sí.
¿Lo habías escuchado eso, de que Ramos mandaba más que tú en el vestuario?
Pero si te lo digo en serio, si yo tengo que estar pendiente de escuchar todo lo que se habla, se dice, al final pierdes tu foco principal, que es trabajar hacia dentro de un vestuario. Creo que los entrenadores estamos, lógicamente, somos conscientes de la repercusión de las decisiones que toman más en un equipo como el Real Madrid, pero a partir de ahí, cada decisión que tomas, cada cuestión que hacemos, lógicamente la hacemos pensando siempre en el bien de la plantilla y siempre analizando lo que pasa, como cualquier otro entrenador, claro.
Cuando te enteras que no vas a tener a Cristiano esta temporada, que es más o menos nada más que llegas al Real Madrid, ya te dicen que no vas a, que casi seguro no va a estar Cristiano, ¿no? O sea, ya te lo dicen la primera semana prácticamente.
Sí, más o menos la primera semana nos dejan claro el tema. Sí.
¿No pides un crack? ¿No dices, oye, pues si se va un tío que mete 50 goles, habrá que fichar uno que meta por lo menos 30? O sea, ¿no pides un crack?
No, a ver, cuando lógicamente nos sabemos que él no va a estar, lo que tratamos es de mirar, de poner el foco en las cosas que controlamos nosotros. Nosotros lo que entonces íbamos a controlar la plantilla que teníamos. A partir de ahí, la responsabilidad de fichar o no fichar no es nuestra.
Ya, pero y las nosotros, consecuencias recaen sobre ti, Julen.
Bueno, pero yo creo que, y lo dije y lo sigo diciendo, nosotros creo que teníamos un buen equipo, una buena plantilla, y estábamos tratando de hacer un buen equipo. Nos hubiera gustado haberlo hecho, evidentemente, y
pero
estábamos convencidos
50,
de hacerlo.
50 goles esa plantilla, ¿eh?
Sí, pero no. Además, es una cuestión que si en su momento no lo dije, evidentemente no lo voy a decir ahora.
¿Es por orgullo, entonces, más que por...?
No, es por nada de eso. Simplemente es por que creo que es lo que debo de hacer. Si en su momento no dije nada, no tiene sentido que ni diga nada ahora.
¿Fuiste poco exigente?
No, yo soy muy exigente, pero con exigente con mi plantilla.
Digo, con el club, con Florentino.
No, pero no va por ahí tampoco, insisto. Yo estaba convencido que el equipo que y la plantilla que teníamos era una plantilla capacitada, y la sigo pensando, para acometer todos los títulos.
Sí, pero esta plantilla creo que fueron 6 victorias, 2 empates, 6 derrotas. O sea, ya sé que me vas a decir lo del tiempo y todo eso. No, pero había síntomas que se repetían. Por ejemplo, le costaba mucho hacer gol a este equipo.
Sí, pero sí, bueno, evidentemente el tema de los goles, todos sabemos cómo funciona. Es muy difícil en el mundo del gol es crear ocasiones. Un equipo como el Real Madrid, los grandes equipos, si tú generas muchas ocasiones, puedes tener momentos puntuales, pero antes o después, lógicamente, eso se va a revertir. Durante una temporada las cosas se balancean y se equilibran durante 10 meses. Hay momentos de una temporada donde si tú coges un mes y medio o 3 semanas de competición, pues sí puedes tener ese tipo de situaciones, que creo que las pasan todos los equipos, sinceramente. Os insisto que las temporadas son muy largas.
Contigo el Madrid hizo un partido increíble el día de la Roma en el Bernabéu. ¿Tú escuchaste elogios ese día? ¿Fuiste consciente de todo lo que se había comentado después del partido de la Roma?
No, tampoco soy muy consciente. No escucho mucho las críticas, ni escucho tampoco me te paras. Cuando estás entrenando un equipo como el Real Madrid, estás pensando al día siguiente en el siguiente partido. Pero hicimos un buen partido, sí, es cierto, hicimos más de un buen partido.
Mira, perdona, quiero que escuches cómo sonaba un programa como este la noche en la que el Madrid le ganó a la Roma en el Bernabéu, como muestra, ¿eh?
Yo he tenido la misma sensación de que el fútbol lo tenía el Madrid. Pero vamos, una altura grandísima, grandísima la altura del juego de Madrid.
Bueno, yo creo que como fútbol, el más bonito que se ha visto, incluido las 3 Champions de Zidane, incluido la Copa de Europa que ganó Ancelotti, como fútbol de un partido a 90 minutos... Yo jamás había visto a un Madrid más combinativo, con más llegada, más asociativo.
Hoy le hemos visto ganar desde el fútbol, o sea, con una autoridad aplastante, con una velocidad, con un ritmo que yo todavía no se lo he visto al resto de equipos en lo que llevamos de liga y en esta primera jornada de la Champions.
Yo creo que hoy ha rozado la perfección, o sea, es que es muy difícil, o sea, es que es un Madrid ilusionante lo que hemos visto hoy, o sea, es impresionante.
Estáis muy en línea con varios amigos de barcelonistas que me llaman y me dicen que tienen una especie de batalla interna con ellos mismos, porque claro, tantos años hablando del buen fútbol, y dice, coño, no tenemos que hacer del Madrid.
Y 20 y pico días después te echaron.
Bueno, por eso te digo que no...
¿Qué pasa? ¿Me puedes explicar qué pasa en ese tiempo?
Por eso el buscarle muchas explicaciones a las cosas a veces es malgastar palabras. Es decir, yo la explicación que te he dicho es la que pienso realmente, que es definitiva, que es la cuestión, lógicamente, del tiempo. Tú para necesitar, para consolidar una serie de cuestiones futbolísticas y etcétera, que bueno, pues que conseguimos en ese partido y en algún otro partido, que creo que nos acercamos también a un muy buen rendimiento, pues necesitas evidentemente tiempo, y en el camino pues suceden cosas, y más cuando es un momento nuevo donde venimos de situaciones que antes te he explicado un poquito, pero bueno, no pudo ser y ya está, no hay que darle muchas más vueltas, pero es cierto que de un momento al otro en el fútbol pues pasan 20 y pico días. Bueno, pues es el fútbol, el mundo del fútbol es así, hay que aceptarlo, aunque lógicamente uno tenga o pueda o tenga el derecho a decir que me hubiera gustado evidentemente tener más tiempo, claro que sí.
En el partido del Camp Nou, cuando ves que van cayendo los goles, ¿qué se siente por dentro? Dices tú, esto se está acabando, se está yendo mi oportunidad?
No, en ese momento no estás pensando, ¿no? Eso. Estás pensando que cómo puedes ayudar al equipo, lógicamente. Mientras dura un partido estás pensando en el campo y en intentar ayudar a tu equipo. Y por momentos, y teníamos la sensación además que teníamos y tuvimos el 2-2 muchísimas veces y que éramos capaces de dar la vuelta al partido. Luego, evidentemente, se rompió porque la contundencia al final del rival y, lógicamente, el no acertar con la portería contraria sucedió. Pero tuvimos la sensación de estar capacitados para dar la vuelta al partido en muchos momentos del mismo.
¿Crees que has estado marcado por la mala suerte?
No, al final no me quiero refugiar en nada, porque quiero tomarlo con mucha más naturalidad. En un momento dado, no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar una temporada completa, que es lo que hubiéramos querido, y a partir de ahí, pues lógicamente cada uno tendrá su opinión. Yo estoy intentando dar la mía con todo el respeto del mundo, pero evidentemente la mía. Y la mía es que estábamos muy ilusionados, creíamos que estábamos evidentemente trabajando bien, sabiendo que en las últimas tres semanas las cosas no habían salido a nivel de resultados, generando muchas ocasiones de gol, evidentemente fallando muchas, y teniendo la sensación de que eso no iba a ser repetitivo durante el año por la calidad evidentemente de muchos jugadores, ¿no?
¿Ya te sorprendía cómo estaba Marcelo en el arranque de temporada? ¿Sabías que iba a ser un año difícil para Marcelo?
Bueno, Marcelo, los últimos tres partidos que estuvo con nosotros, marcó tres goles. Teníamos la sensación de que estaba cerca de su mejor versión. Estamos tratando también de ayudarle a que nos ayudara, ¿no? Y en eso estábamos. Poco más te puedo decir.
De todas las decisiones que tomaste, ¿crees que hay alguna que haya dolido dentro del club? Decisiones, digo, desde el punto de vista de alineaciones.
No te puedo contestar a eso, yo no estoy en la cabeza de los demás, no lo sé.
Pero lo puedes sospechar.
No, pero nosotros tratamos de ser honestos con nuestro trabajo y nuestra responsabilidad.
Eso
y
lo sé, Julen, eso
nos
lo
podemos,
sé.
Nos podemos equivocar, otro o alguien puede tener un gusto diferente, eso es lógico y normal, pero en cada decisión que tomamos no tengas ninguna duda, ni por asomo, que lo único que nos mueve es buscar el rendimiento del equipo, siempre, en todos los momentos, como cualquier otro entrenador, claro.
¿Alguna vez te sugirieron que jugara alguien?
No, yo en ese aspecto no tuve el más mínimo problema y tomé las decisiones que entendía que tenía que tomar.
¿Fuiste hasta el final con tus ideas?
Sí, claro. Sí.
¿Crees que se te ha ido la posibilidad de entrenar al Real Madrid? O sea, ¿es imposible o muy difícil que vuelvas a entrenar al Real Madrid? ¿O es una puerta que está ahí entreabierta?
No lo sé. En la vida uno nunca sabe lo que le depara el futuro o la propia vida. Uno lo que tiene que tratar es de dar pasos hacia adelante, de asumir las cuestiones que uno ha experimentado para crecer, para mejorar. Y el tiempo y la vida dirá qué es lo que nos depara el fútbol. Y tenemos, lógicamente, mucha ilusión por el futuro y por seguir trabajando, que es algo que nos apasiona, y por seguir intentando dar guerra al mundo del fútbol, claro que sí.
¿Y en la selección? ¿Lo mismo?
Te digo lo mismo, exactamente.
¿Aunque Rubiales sea presidente de la federación?
No, ya te he dicho yo que no voy a personalizar ni a hablar de otras personas, insisto, yo...
¿Sería seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Bueno, esa es otra pregunta también que... No, yo no digo de estado o no de ver nunca, y menos en una situación profesional que sabes que el mundo del fútbol y la vida da muchas vueltas. Actualmente está, creo que el puesto de selección está perfectamente cubierto por Luis Enrique. Creo que además lo va a hacer fenomenal, y aprovecho desde aquí para desearle muchísima suerte.
Cuando escuchas ahora que Florentino y Rubiales no tienen ningún problema en hablar entre ellos y que mantienen una comunicación, no piensas, joder, al final aquí el que ha salido quemado he sido yo.
Nah, qué va, no pasa nada.
Eres un santo caído del cielo.
Es la vida. No, hombre, no, qué va, tengo mala leche.
¿Lo ves todo? No. ¿Sí?
Sí, joder, claro que sí.
¿Te han echado y dices, no, sí, lo han hecho? Hombre, yo soy aquí, me han hecho más duro y tal. Al final parece que te han hecho un favor. No. Es como si hubieras ido a un coaching y te hubiera dicho, mira, te vamos a dar un año 2018 que es cojonudo. Vas a ir al Mundial, 5 días antes te van a echar y luego vas a coger al equipo de tu vida y te van a echar al mes y medio.
No, pero ahí
y
no.
Tú tienes que decir, muchas gracias, es una experiencia fantástica.
Es mucho más sencillo que eso. Si tú no puedes cambiar el pasado, ¿para qué te vas a pelear con él? Saca provecho y mira por el futuro, ¿no? Que es lo único que puedes cambiar, es la realidad. Pero para mí, para ti, para todos.
Sí. ¿Vas a ser más desconfiado ahora cuando vuelvas a trabajar?
No. Intentaré que no. Me gusta confiar en la gente. Intentaré que no.
¿Vas a cambiar algo?
me imagino que depende del equipo que vaya. Es decir, los entrenadores estamos también muy expuestos a la plantilla que tenemos, a los objetivos de los clubes para tomar nuestras decisiones. Y entonces, depende de dónde vaya, pues y trataremos, matizaremos alguna cosita, seguro que sí, dentro de nuestra idea y nuestra filosofía, que es la que nos, en la que creemos y en la que realmente nos, nos sentimos cómodos, ¿no?
¿Quieres ir a la Premier?
Bueno, es una liga extraordinaria, igual que la Liga Española, y donde además hay... Es cierto que hemos visto muchos partidos en directo ahí, cuando fuimos seleccionadores viajábamos mucho y existe un ambiente diferente al resto de ligas, a nivel del ambiente del público, el respeto que se respira. Evidentemente la exigencia ha llegado a todos los lados y la poca paciencia también, porque también ves en casos en la Premier donde entrenadores bueno, pues duran poco, pero que es un lugar... bueno y deseado por todos los entrenadores, incluido yo, claro que sí, igual que la Liga Española, igual que las principales ligas.
Vamos a ir terminando, pero tú veo que aparentemente en esta entrevista estás tratando de demostrar que lo has encajado todo muy bien, que ha sido una experiencia de la que has aprendido, que ha sido un año difícil, pero que te ha hecho más duro y que te sirve para el futuro y todo eso.
Eso no significa que no lo haya pasado mal, ¿eh? pero tratas de aprender de las cosas que...
Te vi hacer boxeo, en los días posteriores a que te echaran te vi hacer boxeo.
Un día sí.
¿Sí? Sí, ¿quién estaba dentro del saco en tu cabeza? ¿Quién estaba ahí dentro?
No, había nadie, no.
¿No había nadie?
No hace falta, no. Estaba tan cansado que no veía a nadie.
Ah, pensé que ibas a decir que había tantos dentro que no me podrías decir uno solo. Nah. Te quería preguntar, tu familia, ¿cómo lo ha encajado?
Bien, mi familia trata de...
O sea, tus hijos son jóvenes.
Sí.
Tus hijos tendrán un poco más de chispa que tú. O sea, no te dirán, menudo cabrón este, papá, ¿por qué vas a la radio y hablas tan bien de la gente cuando te han hecho la vida imposible? No me digas que no te dicen eso.
Mis hijos, lógicamente, lo que quieren es ver a su padre feliz y lo que tratan es, cuando no me ven, pues de ayudarme y de generar el contexto adecuado familiar para que su padre esté feliz. Yo es lo que estoy muy orgulloso y muy feliz de tener la familia que tengo, que por supuesto que es muy importante para pasar momentos difíciles y duros, como evidentemente hemos pasado, pero también en momentos intensos y bonitos y deseados por muchos entrenadores.
¿Pero los chavales de quién rajan más?
Nah, eso no te lo puedo decir. Si no te cuento la conversación con el vestuario, te voy a contar con la de mis hijos. No. Tampoco son muy rajadores los chavales. No.
¿No?
Yo creo que también están educados un poco en lo que es, o tratamos de transmitirles lo que es la profesión de su padre, porque evidentemente hay que protegerlos un poco y es lógico que ellos cuando ven sufrir a un ser querido pues lo pasen mal también, pero tratamos de darle un poco de normalidad a todo esto, porque tú imagínate, vas a un equipo, luego a otro y tal, pues cada año es el mismo cantar, entonces tratamos de separar un poco la vida familiar y la felicidad familiar de la felicidad profesional.
Oye, me sorprendió eso que contaste de que cuando volviste del Mundial, del premundial, vamos,
sí,
que vinisteis en el avión, que no hablasteis ni una sola palabra.
Sí, es cierto, sí.
¿Cuántos veníais en el avión? Veníais cuatro o cinco, ¿no? ¿Tu cuerpo técnico?
Veníamos cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro, veníamos cuatro.
¿Y no os hablasteis?
No, estuvimos 5 horas de viaje. Yo creo que estábamos tan sorprendidos y abatidos que la verdad que no. Yo sí recuerdo un viaje de 5 horas donde nadie dijo nada, ¿no? Y tampoco nadie durmió nada, ¿no? Pero bueno, es una experiencia también más que nos llevamos para el recuerdo y que está ahí y que lógicamente pues no fue agradable.
Uh-huh. Hoy han repartido los Audis del Real Madrid. No habías encargado coche, no te dio tiempo, ¿no?
No me dio tiempo.
No, es que estuve mirando la lista de repartos, digo, igual lo dejó encargado y se lo hicieron. Si se lo dieron a Solari, creo que cogió un coche.
No tengo ni idea.
Vale. Vamos a escuchar preguntas de los oyentes. Están mandando muchos mensajes. Alberto Arauz, ¿hay alguna pregunta para Julen Lopetegui, entrenador de fútbol?
Han llegado muchísimas, pero vamos a quedarnos con tres. Julen, te pregunta Santi. Ya te he escuchado que con Vinicius había que ir poco a poco, pero sea sincero, ¿cree que con usted habría acabado siendo titular?
No lo sé. Si lo hubiera merecido, pues claro que sí, como cualquier otro jugador. Pero ya hemos explicado antes que es un chico con muchísimo talento, con muchísima juventud y que lógicamente estaba quemando las etapas como entendíamos que tenía que ser y que luego es cierto que se está rindiendo a un grandísimo nivel y que tiene la verdad que muy muy buena pinta, ¿no?
¿Ahora está para ser titular?
Ahí no voy a entrar, eso es cuestión del nuevo entrenador, yo no puedo valorar y puedo tener valoración pero no lo voy a decir, claro.
Álvaro le pregunta, si el próximo equipo al que entrene le ofrece la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿a quién elegiría?
Pues no será mal equipo si voy a ese, ¿no? No, si voy a ese equipo ya no tengo ningún problema, no te preocupes.
Y una más, Edu le pregunta, usted que era defensor a ultranza de Isco, ¿qué cree que ha pasado para que no juegue y sobre todo qué consejo le daría para que volviera a ser titular?
No tengo ni idea y no, además no me compete a mí dar una opinión al respecto. Y el consejo no, el consejo que daría cualquier jugador, cualquier profesional de fútbol, que es luchar, entrenar y poco más puedo decirte.
¿Pierde uno el hábito de las entrevistas?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Un poquito, cuando uno está más entrenado, pues lógicamente tienes más, está más rápido, claro.
No, pues titulares sigue costando muchísimo sacarte, ¿eh?
No.
Eso, jode.
No creo.
Eres peor que Bartomeu. Me fui a entrevistar a Bartomeu y me dijeron, no le vas a sacar ni uno, pero lo he pasado peor hoy, ¿eh?
Joder, pues ya has tenido temas para sacarme titulares.
Sí, pero si no los dices. ¿Eh? Si saco temas, pero me rechazas todas.
No, hombre, no, que no, te doy mi opinión.
Mira, una de un oyente que acaba de llegar, que si sigue siendo el día más feliz de tu vida, el día que te presentaron como entrenador del Madrid.
Fue un día especial, lo he tratado de explicar también. Es cierto que cuando vinimos del Mundial, esa noche no dormimos y al día siguiente estaba en un escenario totalmente diferente. Fue un tema difícil de asimilar, tanto una cosa como la otra, y lleno de emoción, la emoción estaba muy arriba y lógicamente... pues así se transmitió, ¿no? Y es cierto que fue un día especial, sí.
¿Pero fue el más feliz de tu vida? Bueno,
fue un día muy especial.
No sé, es que lo dijiste tú.
Ya, bueno, sí, un día muy especial. Tenía más días luego.
Ah, los ha habido más felices a lo mejor después. Vale. Y lo importante es que estén por llegar, ¿eh? Eso es lo importante.
Esperemos.
Que los días felices estén por llegar. Pues, Julen, te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Muy bien,
cumpliendo aquí lo que habíamos hablado. Ah, por Bale. ¿Qué quieres que le pregunte de Bale? Bale, ¿qué quieres que te pregunte? Que no es el líder que esperabas, ¿a que no?
No, yo creo que Gareth es un jugador con unas condiciones fantásticas y bueno, seguramente el tema de la regularidad con el tema de las lesiones es importante en él y en todos los futbolistas, ¿no? Pero creo que es un muy buen jugador. Creo.
¿Cómo hablabas con él? ¿En español, en inglés, por gestos?
Bueno, en Spanish.
Spanish.
Sí.
Es complicado, ¿no? Una persona que lleva tanto tiempo aquí que no termine de adaptarse, eso también dice algo, ¿no?
Sí, bueno, algo ya hablaba.
Algo hablaba, ¿no?
Sí.
Siete
sí.
Años, hola, adiós, tal. Que lo dicho, que muchas gracias por cumplir la promesa. Esta entrevista estaba prevista para justo la semana que habían tomado la decisión de destituir a Lopetegui y 115 días después pues hemos hecho la entrevista. Cuando te presenten con el próximo equipo, ojalá que sea bueno... Pues que haya paciencia y que te vayan muy bien las cosas.
Muchas gracias, Juanma.
Y si hay un Vinicius, dale bola.
Vale.
Como pilles otro en tu carrera que se llame Vinicius, le vas a coger un gato desde el primer día. Como te ponga un Vinicius en la plantilla.
No te preocupes, buenos jugadores queremos todos.
Perfecto. Gracias, mucha suerte.
Vale,
Julen Lopetegui en el partidazo, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? A hacer este programa contigo.
¿O alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plato, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Tu madre es esa que el día que llevas a tu novia a casa por primera vez le suelta.
Estás muy guapa, hija, pero lo estarías más si te quitases la pelusilla del bigote.
Y tú con gesto de no entender nada, tu novia que te mira y tu madre.
Ay, hija, pero si es un piropo.
Y lo dice con la certeza de alguien que lo cree de veras porque tiene muchas horas de vuelo a la hora de jugársela. Nunca estarás a su altura, así que mejor juega a otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 5.200.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Por qué no una hipoteca sin comisiones? Hipoteca variable Open Bank. Euribor más 0,89 TIN anual. Solo con tu nómina. No busques más. Condiciones en openbank.es. Hipoteca tipo variable. El banco del futuro. Hoy. Tipo fijo primer año 1,99. TAE variable 1,06. Hasta 70% de financiación.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 16 minutos. Partidazo, cadena COPE. Hemos estado con Julen Lopetegui, ahora lo contamos todo, en una noche de Europa League, donde hay mala noticia desde Sevilla. Ha caído el Betis 1-3 con el Rennes, así que eliminado de la Europa League. Había empatado 3-3 en el partido de ida. Luego estaremos en Sevilla para saber cómo ha sido el partido. El Valencia le ha ganado 1-0 al Celtic, pasa a siguiente ronda. Recuerden, ayer había pasado ya el Sevilla frente al Lazio. Y el Villarreal ha empatado 1-1 con el Sporting de Portugal, también pasa a siguiente ronda. Así del resto de resultados, que son muchos, los más importantes: Arsenal 3, Bate Borisov 0, ha remontado el Arsenal, que había perdido 1-0 en la ida. Nápoles 2, Zurich 0, Chelsea, pasa el Nápoles. Chelsea 3, Malmo 0, pasa el Chelsea. Y Inter de Milán 4, Rapid de Viena 0, 5-0 en el global. Mañana a la 1 de la tarde es el sorteo de octavos en Nyon. Recuerden, con esos tres equipos españoles, el Villarreal, el Valencia y el Sevilla. Hemos tenido además Euroliga de baloncesto. El Barça ha ganado 77-67 a Baskonia y el CSKA de Moscú ha ganado 107-85 a Gran Canaria. Y nada, arranca el partidazo ya en versión normal después de la entrevista con un gran equipo de comentaristas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Muy
buenas. Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas, aquí estamos.
Susana Guas, ¿qué tal, Susana?
Buenas noches.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Os sorprende algo de lo que haya dicho Lopetegui? Especialmente, no sé, del asunto Vinicius, etcétera, etcétera.
Es difícil que te sorprenda algo de lo que haya dicho Lopetegui. Pero bueno, estaba previsto. Ha venido pues en modo frontón. Él es de un pueblo donde se juega mucho a la pelota y hoy ha cogido el modo frontón.
Siempre
bueno, hoy y habitualmente.
Siempre ha sido así, ¿eh? O sea, que ha sido...
Sí. De todas formas, a mí lo que más me ha sorprendido es que no haya mantenido ningún tipo de contacto con el presidente del Real Madrid después de la destitución. Ni una charla, ni un mensaje, ni nada de nada.
Qué no frialdad, sé,
me,
¿no?
Me, o me sea, parece un poco impropio, ¿no? De
hombre, un club como el Madrid. Y que estamos ante un hombre de hielo que nada le afecta. ¿Nos lo creemos o qué?
No, él ha querido dar la sensación de que estaba recuperado, o sea, de darle normalidad, pero es verdad que lo ha tenido que pasar mal, aunque sí, él no lo diga.
Lo ha pasado muy, muy, muy mal.
evidentemente ha estado en carne viva la herida mucho tiempo, ya ha cicatrizado, y sí, seguramente pues no quiere parecer tampoco con un papel de víctima, ni que nadie le tenga compasión.
¿Pero por qué? ¿Por miedo a parecer débil, por eso?
No, sencillamente porque quiere pasar página. Yo creo que él quiere pasar página. Ha estado realmente hermético, pero yo estoy de acuerdo.
Pero se puede pasar página afrontando lo que te ha pasado y lo que has vivido, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que ha vivido yo creo que queda para él, para su familia, y no lo quiere hacer público, seguramente, ¿no?
A mí, otra cosa que me ha sorprendido, estoy de acuerdo con Joseba que el titular es el de Florentino, pero me ha sorprendido que le has dado una opción de tener, aunque sea una palabra amable con Isco, y no lo ha aprovechado. Entiendo que es porque no quiere poner en problemas a Solari o hablar de cosas que ya no le tocan como exentrenador, pero me esperaba a lo mejor un guiño más cariñoso, ¿no? A alguien que le ha defendido tanto.
¿Siro?
No sé, a ver, yo creo que Julen ha sido Julen, como siempre ha sido, ¿no? Soseras en ese sentido, no te da un titular, no te da muchos pases. Bueno, quizás sí, con el único que ha reconocido que no se ha hablado es con Julen Lopetegui. Porque
Con Florentino.
O sea, todo lo demás, bueno, ha sido tirar balones fuera y una entrevista para mí sosa, o sea, pero repito que van también un poco en función de cómo es Julen como persona, o sea, es así.
Susana, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, o sea, el Madrid pierde a Cristiano Ronaldo y el entrenador nada más fichar no dice nada. Dice que no habló con Florentino. No sé, me sorprende muchísimo.
¿Te lo crees tú?
Como tampoco me creo eso.
Bueno, pues por eso que estamos hablando. Es una cosa es lo que dice, una cosa es el discurso y otra cosa lo que pasa de puertas para adentro, como bien
ya
sabes.
Ya bueno, pero es lo que estamos analizando es la entrevista.
Sí, claro.
Su argumento de Vinicius de que hubo falta de tiempo, de que estaba, digamos que era una cuestión de semanas que Vinicius entrara en el equipo, ¿la creéis? ¿O suena un poco a el hecho de haber visto?
Yo es que
lo que
sigo con
después
la sensación de que Julen no murió con sus ideas. O sea, yo esa es la sensación que tengo. Igual que si mañana echan a Solari, pues yo tendré la sensación de que él ha muerto con sus ideas, con los jugadores que él ha considerado que tenían que jugar y los que han estado más en forma. Yo creo que Julen, ¿no? Yo creo que Julen, por ejemplo, pues ha tirado de veteranos, pues porque es más fácil dejar de reserva a un joven que a un veterano y todas esas cosas. Entonces, a mí me da la sensación esa de que él no ha muerto con sus ideas, que ha muerto pues en manos un poco de los veteranos.
Bueno, nada de acuerdo. Yo creo que él ha hecho exactamente lo que le decía la conciencia. Me consta que llega un mes donde aparece la Copa del Rey, donde hay posibilidades de que jueguen otros jugadores, y que será el momento donde él tenía pensado, no sé si meterle como titular, pero para darle minutos a Vinicius y demás. Pero bueno,
a mí me sorprende que Marcos Llorente no lo tenga que poner Solari. A mí me sorprende que en el estado de forma que estaba Marcelo y en el que estaba Reguilón, pues que jugara Marcelo y no jugara Reguilón.
Te ha dicho que ha marcado tres goles en sus tres últimos partidos. Pero, ha marcado Marcelo tres goles.
Podía marcar muchos goles, los que tú quisieras. O sea, no, pero tres. Defensivamente, una ruina. O sea,
pero es que defensivamente una ruina, eso lo ha sido los últimos cinco años que el Madrid ha ganado cuatro Champions.
Bien, que sí.
Es que Marcelo defensivamente nunca ha sido un...
Pero que es mi sensación. O sea,
ya no, que la respeto. Que la respeto.
Sensación, bueno, yo creo.
Es indemostrable lo de Vinicius, pero...
Ya no hablo ni lo de Vinicius, bueno, y eso ya sería pues aprovechar que el Ebro pasa por Zaragoza. O sea,
hombre, hay que recordar que a Solari le costó poner a Vinicius también, claro. Pasó mucho tiempo.
Pero yo creo que le puso el primer día, si no me equivoco, le puso el primer día, y luego estuvo como seis partidos
sin ponerlo. Que no entraba ni en convocatoria.
Seis partidos sin ponerlo. ¿Qué dices, Néstor? Que me hablas con gestos, no te entiendo.
Sí, que estaba siguiendo el mismo programa que tenían preparado con Vinicius, que no le puso de titular hasta que no se lesionaron Asensio y Bale.
Claro, o sea que... Ahí es verdad,
Pero un momento, me acuerdo en
ya, pero tú has dado un dato, Juanma, demoledor.
18 minutos.
18 claro, minutos.
Sí, yo también.
Déjate
también
de bromas, hay que ponerlo.
No, pero hubo un tiempo recién llegado, porque el primer partido fue de Copa en Melilla y ahí sí le puso, fue el primer partido, pero yo recuerdo un partidazo con Joseba un viernes, que miramos los tiempos cuando ya llevaba 4, 5, 6 partidos Solari y llevaba prácticamente los mismos minutos que Julen Lopetegui,
Lo cual demuestra que ni Lopetegui ni Solari en principio acertaron con Vinicius.
Porque el plan era estamos ir hablando poco a poco. De Solari, estamos analizando Solari en el primer, las primeras tres semanas o cuatro semanas. Sí. En el caso de Julen Lopetegui, que si yo creo recordar, estuvo dos meses y medio por ahí. O sea que estamos valorando los minutos que le dio Solari en un mes o en cuatro o en tres semanas con lo que le dio Julen Lopetegui, que no lo llevaba ni convocado. Yo creo recordar que desde que llega Solari casi siempre fue por lo menos convocado. Es que Julen no lo llevaba ni convocado.
Exacto. Yo creo que, o sea, le pesa además la frase del punto de cocción o de ebullición, no me acuerdo.
Totalmente.
Esa, yo creo que esa frase es la que le pesa
cocción.
Más. Sí, le pesa más eso que los minutos que lo hubiera dado, porque lo que transmite es que, bueno, que todavía no se lo cree a Vinicius. Que puede ser cierto, ¿eh? O sea, a lo mejor Lopetegui tenía razón, pero yo creo que esa frase es lo que le condena un poco en relación a este tema.
También te digo, o sea, el argumento fundamental que hay para la crítica a Lopetegui es ese, el de Vinicius. El Madrid en la destitución de Julen estaba a 7 del Barça. A 7 del Barça. Hoy está a 9, ¿eh?
Sí, está 9. Sí, pero y no... hace una semana estaba a 6.
Sí, bueno, hoy.
A 6, ¿eh? A 6, sí, claro, no a 2. Sí, sí.
Claro, te hablo de a 9.
Una semana estaba a 6.
Quiero decir,
sí,
que el Madrid no ha experimentado una mejoría salvaje
sí.
en la...
Sí, sí, la ha experimentado.
No, no, sí, bueno, perdona, en la clasificación, ¿no?
Hombre, en Copa, en el partido del Barça, en el partido del Wanda, sí. Hombre,
sí,
hombre,
ahora en las últimas...
Ha habido una mejoría, indiscutible.
Digo, en la clasificación. No ha experimentado ninguna. Una mejoría, no, no, que de repente el Madrid es el... Ha recuperado, es el día y la noche.
Está tercero y estaba...
Ya, pero se han visto otras cosas, y Solari ha recuperado a jugadores, ha sacado, pues eso, Reguilón, Marcos Llorente, que han mejorado a otros, y como a Kroos, Vinicius, o a Modric, que también estaban mal, o Vinicius, que ya lo decíamos.
Modric está mucho mejor. Pero después es lo hemos hablado muchas veces, o sea, Julen tiene su versión y me parece bien que defienda a su gente. Yo creo que el equipo, claro, está por ver de que si hubiera seguido Julen, que a lo mejor ahora en el mes de febrero también físicamente estuvieran igual, pero es evidente que físicamente el equipo, mientras estuvo Julen, no estaba bien, y durante las primeras tres semanas que empezó a trabajar Solari tampoco estaba bien, y ahora está bien. Bueno, a lo mejor en la preparación que tenía pensado Julen Lopetegui, pues el pico de mejor forma es en el mes de febrero.
Si está bien o está mal un equipo, tiene que ver con lo que haya hecho la pretemporada. Todo lo bueno o lo malo, porque los equipos que juegan dos partidos por semana prácticamente hacen recuperación entre semanas, no por se ponen
pues
en forma.
Lo debió hacer mal. Digo,
o bien, no sé, como habéis valorado una parte de la temporada que está muy bien físicamente y ahora pierde con el Girona, vuelve a estar mal, pues
no,
esto
no,
como,
para mí sigue
como va por barrio.
O sea,
bueno.
Yo no creo que el Madrid perdiera el otro día.
No tengo muy claro yo el tema Pintus, fíjate, es una cosa con la que me pierdo, porque a Pintus lo dibujan como el gran gurú de la preparación física actual del Madrid. Resulta que con Lopetegui también estaba... ¿O estaba o no estaba?
No estaba.
Estaba dentro de los preparadores físicos, pero no llevaba la preparación física, digamos.
La llevaba
día
Oscar
a día,
Caro.
La llevaba Oscar Caro. Él estaba más con el tema de recuperación de jugadores, el trabajo individual y personalizado de algunos de ellos.
O sea, no tenía
ellos,
capacidad de decisión.
Porque recordemos que la pretemporada ha sido escalonada. O sea, él no te ha reconocido lo del Mundial, pero lo del Mundial ha pesado, como el que los jugadores hayan ido incorporando de forma escalonada. Y así es difícil, porque todos hemos coincidido que cuando llegaron, ninguno estaba a su mejor nivel, algo que están empezando a coger ahora.
Ha hablado Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que anoche se fue en pleno partido del palco del Wanda Metropolitano por la decisión del videoarbitraje de anular el gol de Morata con 0-0 en el marcador. Se agarró un rebote tremendo y se fue al antepalco, entraba, salía, se enfadaba, se cagaba en esto, en lo otro. Bueno, estaba Cerezo, que lo llevaban los demonios. Y hoy he hablado en una radio que se llama CRC Italia. No se sabe muy bien por qué ha escogido esta radio Cerezo. Yo creo que le han llamado directamente y se ha puesto Cerezo. Y...
CRC Cerezo.
Es verdad, claro, su radio.
Igual es de él.
Claro.
Cerezo. Claro. CRC Italia, Cerezo Italia. Radio Cerezo. Pues ha hablado en Radio Cerezo. Claro, Enrique Cerezo. Y ha dicho esto.
Realmente no tiene 5. Realmente tiene 3. Porque las dos que jugó contra Atlético de Madrid no fueron... No ganó la Champions.
Habla sobre el gesto de Cristiano. Realmente no tiene 5, tiene 3 por las dos que jugó contra el Atleti, que no las ganó.
Es una magnífica cerezada, y cómo se ríen los periodistas.
Sí. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué habla Cerezo en CRC?
Bueno, pues ha hecho una tournée italiana esta mañana, ha hablado en CRC, ha hablado también en Kiss, dos de las radios napolitanas más importantes. Kiss, sí.
No, yo no me río de los nombres, pero está bien. No.
Radio Kiss se llama.
Muy amoroso.
¿Y por qué se ha pasado por estas radios napolitanas? Bueno, pues porque obviamente hay una parte italiana que es mayoría, que es antijuventina, y esa parte antijuventina se localiza sobre todo en Nápoles. Por lo tanto, en el día después de la derrota de la Juve 2-0 contra el Atlético...
O sea, ha elegido radios de Nápoles porque le dan caña a la Juve.
Bueno, básicamente las radios de Nápoles le han elegido a él. Lo que vendía hoy era meterle caña a la Juve, y han dicho, pues, ¿qué protagonista mejor para darle caña a la Juve que Enrique Cerezo en un día como el de hoy? Y Enrique Cerezo se ha puesto al teléfono.
Pues muy bien, me parece estupendo. ¿Qué os parece la reacción de Cerezo a lo que pasó
ayer? Lo ha explicado perfectamente Susana, una cerezada.
Está
bien, está bien. La típica salida de Enrique Cerezo, ¿no?
Madriditis aguda, que también.
Siro, ¿tienes algo?
Pero vamos, yo creo que se lo toma chufla, ¿eh?
Siro, ¿tienes algo que decir del gesto de Cristiano?
¿Del gesto de Cristiano? Pues sí. Que después, escúchame, es lo menos que pueda hacer después de lo que le han llamado. O sea, yo creo, yo hubiera sido bastante más. Si yo hubiera sido futbolista y estoy en el campo y me llaman lo que le llaman a Cristiano, igual el gesto es un poquito más exagerado, ¿eh?
Lo que sobraba es lo de después.
Bueno, pues a eso me refiero.
No, 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 ella se refiere, supongo, tú, Susana, te refieres después ya
en la zona mixta. Eso ya,
bueno, en zona mixta, efectivamente. Yo en zona mixta igual me lo hubiera ahorrado, porque efectivamente.
¿Qué diferencia hay en zona mixta?
No, hombre, porque estás caliente, en el campo estás caliente, te están gritando.
Que ya te has duchado.
Un montón de energúmenos que te están insultando, porque para mí son energúmenos, porque decir lo que se dice, las barbaridades que dijeron, me parece que la gente normal no las dice. Y bueno, pues en el campo, pues hasta esto. Después sí que se lo podía agarrar, porque bueno, te duchas ya, estás más tranquilo y dices, mira, tranquilidad, ¿no? Pero yo en el campo, yo creo que se quedó corto.
Lo que está claro es que el irse a Italia y cambiar de aires no ha cambiado en absoluto la forma de ser de Cristiano, ¿eh? Va a seguir siendo el mismo de antes.
No va a cambiar nunca. Yo creo que eso le motiva y supongo que hasta necesita ser así para competir y tal, pero es una prueba más, para mí es una demostración más de que Cristiano nunca ha jugado ni para el Madrid, ni para la Juve, ni para el United. Él juega para el club de fútbol Cristiano y él cuenta las Copas de Europa que él tiene y no son ni del Madrid, son del United. Igual que Mourinho, que también lo hace.
Bonri, me apasiona una historia de... Me vas a contar dos cosas, pero vamos primero con lo importante. La del jugador del Rapid de Viena. Es del Rapid de Viena, ¿no?
Correcto.
Que llega con su equipo para jugar contra el Inter en Europa League esta noche. Y resulta que llega a Milán antes de ayer, ¿no?
Correcto, antes de ayer. En plena Semana de la Moda de Milán.
Estamos en plena Semana de la Moda de Milán. Y no se le ocurre otra cosa a este chaval que tiene 25 años. ¿Cómo se llama?
Philip. Y espérate, porque el apellido es complicado.
No, déjalo.
Sodesberger.
Sodesberger. Pues Sodesberger. Pone un mensaje en Tinder, una aplicación para quedar con gente, para mantener relaciones
para encuentros casuales.
Para encuentros con
todo
gente.
Todo el mundo sabe lo que es Tinder, hombre.
Pues no, todo el mundo no. Tinder, Tinder, una aplicación. ¿Tú no sabes lo que es Tinder, ¿no, Alcalá? No, la nariz es que no.
No, lo sé.
No lo sabes. No.
Pues está en el iPhone.
Bueno, bájatela y
ya te llegan las últimas noticias de Madrid, del tráfico. Bueno, total, que deja un mensaje en esa red social para pidiendo quedar con una modelo de la Semana de Milán, con cualquier modelo, ¿no?
Bueno, todo esto lo ha descubierto Juanma, una usuaria de Tinder que se llama Marta Basso, que se dedicó ayer a comunicárselo pues a todos los medios italianos.
Qué discreta.
Ellos, Gazzetta dello Sport, de Sky Sport, lo publicaron todos. ¿Y qué pasa? Que este jugador, 25 añitos, se presentó en Milán y puso "Looking for my model", buscando a mi modelo. "Just here for two nights, so better be quick". Aquí por dos noches, así que mejor daos prisa.
Prisita que me voy, que tengo partido y me voy. Entonces, esta chica lo que hizo fue publicar ese mensaje.
Tal cual, publicó capturas de su perfil en Tinder y lo que no ha hecho es publicar las fotos que según ella son bastante personales porque al parecer el jugador la habría pillado. ¿Qué ha hecho el Rapid de Viena? Pues ayer se apresuraba a desmentir la noticia a través de un comunicado oficial indicando que el bueno de Philip tenía una feliz relación desde hace 8 años, pero a esta usuaria, a Marta Basso, se ve que no le ha gustado mucho que la desmientan y no ha parado de tuitear, lo ha hecho también en español, hay que recordar que es italiana, y decía, por ejemplo, era él, tenía fotos muy personales y cuando se sintió pillado por un mensaje que le envié, canceló todo, el match, que es eso que se hace cuando una persona te gusta y tú le has gustado a esa persona, y su perfil. Y luego decía también, desmentir diciendo que tiene novia no es desmentir. Y hacer desmentir vía el Twitter del club tampoco es desmentir.
Joder, pero te voy a decir una cosa, me parece muy malo que hace ella.
Vamos, no, es que no, yo peor no sé si ella que él.
Yo no sé si es legal. En serio, yo no me voy a meter en juicios de valor de lo que hace él con su relación y con su vida o de las concentraciones, pero lo que no puede ser es que ella se dedique a este chico hundirle así, ¿no?
Yo, desde luego, el día que vaya a Italia me quito del Tinder.
No, yo el día que vaya a Italia puedo llamar a cualquiera menos a Sandra Basso. A Sandra Basso
Marta,
no le voy
a... Marta, se llama Marta.
Marta.
A la hermana la puedo llamar.
A la hermana no sé cómo será la hermana Sandra, pero a Marta no la pienso
igual
llamar.
Igual no es, ¿eh? No,
bueno,
no
como aunque sea la última mujer de Italia, no llamo a Marta Basso, vamos.
No es buena idea.
Marta Basso, macho. O sea, es que qué manía, pobre chaval. ¿Y Filipe ha jugado hoy?
No ha sabemos. Jugado en los últimos 25 minutos normal. En la derrota 4-0.
¿Estaba bien?
Le ha dedicado un gol a
Marta. Le ha dedicado un gol a Marta Basso. Ha hecho el corazoncito. Ha hecho así.
Ha hecho el gesto de pasar, de slide, swipe, swipe up.
Vale, vale. Cosas serias. ¿Qué ha dicho Marota de Godín?
Bueno, hay que recordar, con el tema de Godín, que el 3 de enero ya anunciaban los compañeros de Sky Sport Italia ese acuerdo al que había llegado el Inter con Diego Godín, lo contábamos aquí en el partidazo, un acuerdo que preveía un contrato de 2 años con opción a un tercero, y hoy, antes de que iniciara ese partido de Europa League entre el Inter y el Rapid de Viena, ha sido el administrador delegado interista y ex de la Juve, Pepe Marotta, el que ha dejado claro, Juanma, que la operación Godín va muy en serio.
¿Me dice qué ha pensado al ver el gol de Godín anoche?
Sono contento per lui perché insomma diciamo che
estoy contento por él porque digamos que con él tenemos la negociación muy adelantada y ha sido un placer verle marcar. Por lo demás, digamos que soy muy optimista, así que creo que cuanto antes podría llegar el anuncio oficial.
Bueno, pues más claro el agua. Gracias, Bornichetti, un abrazo.
Déjame contarte por último, Juanma, ¿sí?, que se han visto ya esta noche camisetas de Godín en San Siro.
Joder.
Y los que han ido a serigrafiársela han elegido pues el dorsal, obviamente, y no es el 2, el que lleva actualmente en el Aldeti, ni el 20, que es lo que podría parecer. Ahora veréis la foto publicada en el Twitter del partidazo, sino el 2 con un guioncito y el 0, es decir, el resultado por el que perdió ayer la Juve. Así que los interistas están ya celebrando ese primer servicio que habría hecho Godín a su nuevo equipo.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo.
Llega uno de los momentos del año que más indigna a los oyentes del partidazo, pero con mucha diferencia, ¿eh? Con mucha diferencia, que es contar los coches que han elegido los jugadores del Real Madrid, los Audis que han elegido los jugadores del Real Madrid esta mañana como presente para la temporada.
¿Y por qué les indigna?
Porque esto es una ostentación de la riqueza, porque...
Bueno, y si a los oyentes su empresa les ofrece
escucha,
un pedazo de coche,
¿no les va a decir
que no?
¿Qué es lo mejor, Susana?
Que luego no los llevan.
No llevan, llevan Ferraris y cosas así, claro, Porsches y tal.
Luego no los usan. Rolls Royce. Ni para ir a Valdebebas. Es que es
Mariano tiene un Rolls. Claro, Mariano tiene un Rolls. ¿Qué coche se ha pedido Mariano?
Mariano se ha pedido un Q750 TDI.
Bueno.
Color blanco.
Color blanco.
Carrara.
Familiar.
Solo hay un jugador que ha pedido un coche distinto al resto.
Ramos. Benzema.
No, muy raro, que ha pedido un coche distinto radicalmente.
Bale. Con el volante al otro lado. Con el volante al otro lado.
ha pedido un eléctrico que sí. Yo creo que está todavía sin hacer.
La,
que
la,
no...
última, la última novedad de Audi en su e-tron 55 es eléctrico.
Sí, sí, es una pasada.
Y el color es un color verdoso así, es absolutamente diferente, como es Gareth.
¿Cuál es el coche que más triunfa de los que ha pedido la plantilla?
Se han entregado 26 coches, 25 para los jugadores, uno para el técnico, para Solari. 12 han pedido el
¿Alguno
Q8?
¿Ha pedido 1-1?
No,
una, a tres.
Te lo resumo rápidamente. 12, 11 jugadores y Solari han pedido el Q8.
Normal.
9 el Q7, es decir, los sub han triunfado. 3 futbolistas han pedido el A7, Asensio, Nacho y Marcelo. 1 el A8, pero full equip, todo lo que te puedes imaginar. ¿Adivina de quién?
Ramos.
Ramos.
El A8 es el coche de una berlina de estas,
sí,
larguísimas,
berlina,
que
pero además,
para adelantarlo tienes que tener...
Siempre pide el mismo, Ramos.
Va equipada... No, este lo ha cambiado. El año pasado cogió un SR8, pues que era más deportivo. Este es más familiar, pero hasta arriba de equipación.
Es que ya tiene 3 hijos.
Y o sea, tendrá hasta levalunas eléctrico. Tendrá hasta levalunas.
No, eso creo que lleva un suplemento y ahí se ha cortado un poco. Pero eso es así, así se ha repartido. Lo que más han triunfado los sub, y como te digo, el Q8 es el que más jugadores han elegido, ¿no?
¿Les pagan la gasolina?
Eso lo faltaba, ¿no? No, Melchor. No. ¿La gasolina no se la pagan?
Tienen gasolina para que lleguen hasta la gasolinera.
Y el seguro tienen que ponerlo ellos, supongo.
Sí, esto es como cuando haces un renting con un coche y te lo dejan durante la temporada y luego si quieres se lo quedan. Y si
es estilo renting, igual el seguro también les va a incluir.
Yo creo que excepto la gasolina el resto no pagan nada.
Nada, sí, nada.
Claro.
Pero es normal, es gente a la que hay que ayudar, ¿eh?
Sí, porque... Es imposible, claro. Gente es imposible.
Luego a ver cómo llegas a fin de mes.
Hombre, claro. Que lleven tu marca, pues también es un...
Sí, si la llevaran.
Pero que la lleven, claro.
Sí, eso es, si la llevaran.
La mayoría, Susana, sí lo llevan, lo sabes. Hay algunos que
no.
Que
perdona, no. Precisamente sé que no.
Hay algunos
Melchor.
Que... Sí, mujer, muchos lo llevan.
Sí, durante... muchos.
A Cristiano no le ve nunca, en 9 años en el Madrid, con un Audi.
Bueno, tiene la excepción confirmada.
Que me parece de traca, ¿eh?
Cristiano iba siempre con el Ford Fiesta y ya no hay quien lo sacara de ahí, del Ford Fiesta.
Iba ahí con el Fiat Punto, claro. De verdad.
Bueno, de lo deportivo hay noticia, y es que Isco otra vez está chungo, ¿o qué?
No, está evolucionando bien de esos problemas que tenía de cervicalgia y dorsalgia. Ayer trabajaba una parte con el grupo y otra en solitario, y hoy lo ha hecho totalmente en solitario sobre el césped con y sin balón. El motivo no es que haya empeorado, no es que esté peor, sino que hoy la primera parte del trabajo que han realizado ha sido en el gimnasio, y como en estos momentos Isco lo que necesitaba es otra cosa, pues ha hecho un trabajo personalizado sobre el césped. Así que segunda sesión pensando ya en el Levante, el domingo ese compromiso donde Sergio Ramos va a ser baja porque está sancionado, pero cuidado que Casemiro está apercibido. De ver cartulina se perdería el clásico. Y Llorente sigue lesionado, con lo cual vamos a ver qué decide Solari, si opta o no por el brasileño en el centro del campo en el Ciudad de Valencia, o le da descanso o arriesga, ¿no?
Ojo, Siro, hemos entrado en una fecha especial.
¿Sí? ¿Qué ha pasado?
Mil días.
Siendo campeones de Europa.
Siendo campeones de Europa, 1000 días desde este día.
Cuidadito.
Juanfran va a tirar el penalti. Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo. Si marca el Madrid, Cristiano, se lleva la undécima. Va Cristiano. Va a golpear con la derecha, chuta Cristiano. ¡Gol! ¡Gol Madrid! El Madrid gana la undécima champion. El Madrid campeón de Europa. Majestad. Felipe VI, entregue usted la Copa de Campeones a Sergio Ramos. La besa arriba.
¡11 Copas de Europa! Por 7 del Milán, 5 de Bayern, Barça o Liverpool. 11 Copas de Europa de este equipo al que siempre se le exige todo.
Pues desde este día hasta hoy han pasado 1000 días desde y nadie ha vuelto a ganar la Champions que no sea el Real Madrid.
Desde el 28 de mayo de 2016, luego ya en Cardiff el 3 de junio del 2017 la duodécima y el 26 de mayo del año pasado la decimotercera en Kiev.
Siro, ¿ha sido los 1000 días más felices de tu vida?
De los que más.
De los mil mejores, ¿no?
De los mil mejores.
De los mil mejores.
Siro, 1000 días siendo el mejor equipo de Europa, menos para Guardiola.
Menos para Guardiola, efectivamente. Guardiola.
Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. La 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Teníamos pendientes, Juanma, muchas opiniones sobre la charla que hemos mantenido con Julen Lopetegui. Dice uno, ¿cómo se nota que Julen era portero echando balones fuera a todas las preguntas? Juan, madre mía, esto parece el juicio a la infanta. No lo sé, no me consta y no me acuerdo. Jaime, pues lo siento, pero a mí me parece vergonzoso que el presidente del Real Madrid no sea quien se dirija a Lopetegui para comunicarle su destitución. Y estoy seguro de que a Lopetegui le parece exactamente igual, pero no lo quiere decir. Diego, qué suerte tuvo Lopetegui que no pudiera ver los partidos de la selección, porque vaya partidos, me arrepiento de haberlos podido ver yo, qué tortura. Roberto, o Lopetegui es un robot, que no lo creo, o no ha dicho ni una sola verdad en toda la noche. Lo que le ha pasado es para estar resentido con mucha gente. Antonio, pues qué queréis que os diga, yo pocas veces he visto jugar tan bien a la selección como con Lopetegui en la fase de clasificación para el Mundial y al Madrid como contra la Roma. Y por último, pregunta un oyente si ningún jugador del Madrid ha pedido el Audi A9, A9 del Barça.
Qué graciosos,
Siro.
Oh, sí, es que tienen una gracia algunos.
Dani, ¿a ti sí te ha gustado ese chiste?
A mí me ha gustado, de hecho lo he enviado yo. Mientras estabais poniendo el audio de la Copa Europa, digo, no puede ser demasiado mal.
Partidazo Cadena Cope, estoy leyendo una noticia, mira, no la había visto y lleva todo el día en la web. ¿Os acordáis de un vídeo antes del derbi madrileño en el Wanda Metropolitano que estaba entrevistando, creo que era Marca, a un chaval y que llega un chaval que estaba con la camiseta del Madrid y llega uno del Atleti por detrás y le pega o algo así?
Sí.
Le han caído 6.000 euros y 2 años fuera de los estadios al tío que le agrede por la espalda.
Poco
la
caída. Hombre,
está bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
¿Qué queréis más?
Yo sabes lo que hacía. Yo le daba los 6.000 euros al que le dio la colleja para que fuera de vacaciones a costa del otro. Eso sí que lo iba a joder. Y mandarle fotos de vacaciones en el Caribe. Seguimos. Partidazo Cadena Cope. Está aquí Alcalá. La federación tiene una opinión sobre la oferta que ha hecho la Premier a Javier Tebas para ser el consejero delegado de la Premier League. ¿A que sí, Alcalá?
Sí.
Tiene una opinión.
Estará como loco, ¿no?
están por poner lo que haga falta para que la acepte. Ahora lo contamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si crees que los primeros años como padre son duros, es que no has vivido los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el Clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Puedes comprar cualquier coche?
O elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
¿Puedes pagar más?
O acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros. Además, los niños viajan con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
Llega el Afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afinador.
Si quieres sabor, licores El Afinador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Están en directo. Pues casi nada, ¿eh? Elías Israel, es que fíjate, es que se me pone la carne de gallina.
Sí.
Te
emocionas, ¿no?
Como Javier.
Sí. Elías Israel, Joseba Larrañaga, Ciro López, Susana Guas y Dani Senabre. Es que...
Castaño siempre ha sido muy sensible.
Es que es increíble. Sí,
totalmente.
Yo, ¿cuándo soñé yo trabajar con gente así? No.
Y nosotros contigo.
Ni te acordabas y has tenido que mirar el papel.
Efectivamente. Cómo me gusta que me conozcas, Susana. Alcalá. Entonces, hoy Rubiales, que estaba en Asturias, está haciendo un tour mundial y
está haciendo un tour mundial, sí. Que la ha llevado últimamente a más por ciudades de España y efectivamente recaló en una gran ciudad, en Gijón. No, lo hago así con paradiña porque como te gustó el día que hice lo de Chicago, Boston y Gijón, pues últimamente Barcelona, Madrid y Gijón.
Sí.
Un buen sitio. Ha puesto la primera piedra, es una cosa un poco antigua, pero se sigue haciendo. Ha puesto la primera piedra de la...
Joder,
no, que está muy bien.
Meten unas botas, un
sí,
balón...
Sí, sí, los periódicos el día.
Que mejor meten un iPad, ¿no?
Exacto, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo, que en la primera piedra se mete la primera del comercio del día.
Sí.
Pues tú ya tienes que meter el iPad...
Pero es que eso está previsto para cuando se saque dentro de 200 años,
claro,
el iPad
claro.
Ya no tendrá batería y sin embargo el periódico van a ver la portada.
De lo que va a ser la nueva Federación Asturiana de Fútbol, sabes que tienen muy buena relación sí. Rubiales y el presidente de la Asturiana.
Maximino
y el otro día, en el prestigioso, cuando se habla del Times hay que decir siempre prestigioso por delante, en el prestigioso diario de Times en Londres, en el Reino Unido, se publicó una información según la cual Javier Tebas habría recibido una oferta de la Premier. Para ser el CEO, el consejero delegado, el Chief Executive Officer, como dicen allí en el Reino Unido, y para relanzar un poco la marca Premier League en Inglaterra. Bueno, pues Rubiales le han preguntado por esta oferta. Yo supongo que Rubiales estaría como loco, ¿no? Que se fuera no de manager de la Premier, sino de manager de la Liga de China. Pero bueno, a tirado de ironía, algo así como que... ¿De qué me suena a mí esto? Como si Tebas se hubiera inventado una oferta del exterior o de otra empresa para que le suban el sueldo en la suya.
No, bueno, no lo sé si está buscando otro aumento de sueldo. Eso no es una cuestión mía.
Otra chinita.
Es una chinita, pero bueno, recuerdo que Javier Tebas, vamos, que le gustará ganar más como a todo el mundo, pero yo creo que si ganas lo que ganas Tebas, a lo mejor no necesitas este tipo de trucos, ¿no? Javier Tebas está rondando el millón de euros. Como...
No, 1.200.000.
Bueno, neto me refiero. Bueno,
ah, Joseba, no, neto, no, neto será menos. Bueno, ¿es neto el 1.200.000, Joseba? ¿Sí?
¿Neto?
Que yo sepa, sí.
¿Neto millón? Bueno, pues
sí, sí.
Bueno, mejor me lo pones entonces. No, o sea, supera el 1.200.000 como presidente de la Liga.
Le va a dar un Q8 también.
Tampoco creo yo que necesite inventarse... Pues tengo una oferta de la Premier para ver si... Y le queda un año todavía.
Bueno, es que recordemos que esto viene porque el año pasado hubo una oferta del Calcio para que Tebas se fuera.
Pero ¿cómo es la película? ¿Que la ha llamado The Times para que lo publique?
No.
Si tiene una oferta de la Premier, ¿será que tiene una oferta de la Premier?
No, lo ha dicho The Times. Él no ha dicho si es verdad o mentira.
Por eso mismo. Entonces, pues si Rubiales no se lo quiere creer, porque no se lo quiere creer, porque no se lo crea. Pero parece que está diciendo quiere que aumentarse el sueldo criticándole a...
Hoy Tebas estaba en México.
Sí. Uno está en México y otro en Gijón. Van. Sí, ¿no? O sea, hay un.
Pero es curioso porque se enteran de lo que dice uno del otro al momento.
Sí,
¿eh?
Se enteran, o sea, porque además ellos tienen también sus periodistas que les cuentan lo que dicen cada uno, pero es una especie de cordón sanitario. Si tú estás en América, yo estoy en Bangkok y cuando tú vienes
no
a Madrid.
Hacer nunca tal match, cual. Entiendo.
Sí.
No.
Vale, es divertidísimo y vamos a estar así hasta fin de temporada, así que. Pues, ya te iré contando.
Perfecto. Gracias, Alcalá.
A ti, hombre.
Ha sido un placer. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Manolo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Este es De Jong. Ya habla De Jong como jugador del Barça.
Claro que conozco el Clásico. Todo el mundo conoce el Clásico. Es un placer ver estos partidos. Siempre lo hago. Espero jugar uno pronto. Creo que el nivel de la Liga Española es muy alto. Mucha gente cree que la Premier es la liga más fuerte, pero yo lo dudo. El nivel técnico de los jugadores de la Liga Española es superior. La Premier es más intensa, pero la Liga Española es más fuerte.
Bueno, me parece una opinión muy respetable la de Young. Este chico tiene muy buena pinta, ¿eh, Oli?
Sí, habla bien y además juega bien, le gusta además el estilo holandés, el estilo del Barça, le gusta tener la pelota y bueno, un mes después prácticamente del fichaje, porque recordemos que se fichó el día 23 de enero, Frenkie de Jong ha sido entrevistado para Barça TV, dura unos 10 minutos la entrevista y dice lo que te estaba contando, que ha tenido como referencia el Barça por su estilo, por holandeses que han pasado por aquí, como Johan Cruyff, habla del talento de Johan Cruyff y también al que considera además una gran persona, por Koeman, que le aconsejó ir al Barça, recordemos que es el seleccionador de Holanda y que está muy cerca de él, y al que le llamó precisamente la noche anterior a su fichaje para decirle que iba a fichar por el Barça, considera a Sergio Busquets el mejor mediocentro del mundo y con el que espera estar junto a él, no en lugar de él, sino junto a él en el medio campo del Barça. Y dice también, hablando de su niñez y de su cariño por el Barça, que cuando tenía unos 6 años más o menos, fue la primera vez que estuvo en el Camp Nou, estaba de vacaciones en Barcelona y fue con su familia, pudo hacer el tour por el museo y por las instalaciones y vio el primer partido en el Camp Nou in situ, en vivo, lo vio hace unos 3 años con su novia en Barcelona, coincidió en las vacaciones de Navidad, se jugaba el 30 de diciembre un partido contra el Cádiz en el 2015 y vio ese partido, Barça-Betis, contra el Betis.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Sevilla, ¿qué ha pasado con el Betis? Qué desastre, 1-3 con el Rennes, habían empatado 3-3 en la ida y eso implica que fuera de la Europa League. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué desastre, ¿no?
Fracaso absoluto, sí. Un petardo importante del Betis porque venía con una renta, no de victoria, pero sí de empate con goles de la ida y ha cometido prácticamente los mismos errores, sobre todo un comienzo penoso del Betis que se ha puesto 0-2 en la primera parte, después ha recortado distancia antes de finalizar la primera mitad. Pero es que en la ida se ocurrió lo mismo, se puso 2-0 perdiendo, aunque lo arregló en la segunda parte. Mal planteamiento, no ha cambiado nada Setién en la segunda parte para arreglar la situación, y lo cierto es que el Betis, ante un rival que en teoría es inferior, no ha demostrado esa superioridad en la eliminatoria. Y como ha dicho Setién, tanto en rueda de prensa como también con las teles, han fallado. Las Arias, ojo, que para él no es un fracaso, pero sí una gran decepción.
La verdad es que es una decepción para todos, supongo que ya lo hemos visto, la gente pues se va hoy triste, pero realmente no sabes qué decirle, hay que sobreponerse a esto, lo mismo que les diría, que les voy a decir mañana a los jugadores, perder es una opción siempre, no tenemos la capacidad todavía para superar a rivales que nos generan los problemas que nos han generado este equipo.
¿Habéis visto el partido? ¿Habéis visto al, sí, al Betis?
Sí, sí.
Siro.
Sí, bueno, ha sido un partido en que... A ver, es que la gente critica... Yo soy muy de Quique Setién, vaya por delante. Me parece un gran entrenador. Lo que pasa es que dicen, no, es que alguna vez el Betis puede salir a defender un resultado. Me parece que lo decía Guardado al final del partido, o insinuaba eso. Uh-huh. Bueno, es que es muy difícil cambiar el estilo de un entrenador y de un equipo. O sea, es que Setién juega así. O sea, y eso genera a veces riesgos. O sea, a veces te trae grandes victorias y partidos en los que se disfruta mucho. Y en otros, pues te trae lo que le ha traído hoy al Betis. También, pero es verdad, Ciro, que ellos para... llegan dos veces y meten dos goles.
Sí, pero para competir en eliminatorias debes tener también, yeah, un plan B, ¿eh? En ese sentido, que el plan de Setién es bueno porque está demostrado, le ha ganado al mejor equipo, uno de los mejores equipos del mundo, como el Barça, lo hemos visto en esta liga, pero necesita en otros momentos un plan B, donde, por ejemplo, no echarse atrás, sino defender con más futbolistas y tener otros planes alternativos a los que tiene actualmente, porque es que el 11 de la Liga Francesa ha pasado por encima. Y no es que la haya ganado, es que le ha metido 6 goles en toda la eliminatoria. Sí, sí. Eso es muy grave.
No, es verdad, pero es como si tú pretendes que y cuando lo ha pretendido, pues ha pasado lo que ha pasado, que el Atleti del Cholo Simeone juegue a otra cosa. Pues es que no saben jugar. O sea, y Quique...
¿Cómo que no saben jugar?
Que no saben jugar a otra cosa de lo que es jugar como...
Ayer jugaron
como
a otra cosa el segundo tiempo. ¿O no te parece que jugasen a otra cosa?
No, yo creo que ha sido... No, mucha presión arriba, mucho esto, muy agresivos y no jugaron. Yo no creo que el Atleti jugara muy distinto a como ha jugado otras veces con el Barça o con el Madrid o con... a lo largo de los años del Cholo Simeone. No,
tiene
no
pinta de que se le va a hacer larguísima la temporada al Betis, de que la recta final le va a pasar muchísimo porque...
Dependerá del jueves, ¿eh?
Todo lo tapa el jueves, correcto.
Claro, pero es que como el Valencia elimine al Betis, el Betis ahora mismo está fuera de competiciones europeas.
Por eso te digo.
O sea, los tres meses que le quedan... Además, el equipo da la sensación de que...
Pero, Joseba,
el kilometraje le está pesando mucho.
Si el jueves te metes en la final de Copa en tu estadio...
Claro, cambia absolutamente.
No, has justificado la temporada.
Claro.
La temporada entera. Porque ya luego... El título te lo pueden pedir o no, porque claro, va a ser contra Madrid o contra Barça.
Sí, pero tienes que ganar en Mestalla, cuidado.
Pues ahí voy.
Ahí está.
El partido del año es el jueves. Es casi más importante que la final. Luego la final es el premio absoluto, pero el partido que justifica el año entero del Betis, claro, es el jueves.
Sí, lo ha descrito perfecto. Como le salga mal, la perspectiva del Betis es...
Lo ha descrito cuidado, perfecto, Juanma, pero hoy ha sido un palo muy gordo, ¿eh?
Muy duro.
Escalera, muy es que gordo, el Rennes no te puede meter 6.
Escucha,
eso es lo que
ni eliminarte.
Te voy a decir una cosa. Ha sido un palo muy gordo hoy para el Betis, pero de las tres competiciones, la menos importante para el Betis probablemente sea esta.
Estoy de acuerdo.
Pues había puestas muchas ilusiones
en
ella, ¿eh?
Sí, era. Vale, porque es Europa y todo eso, pero es más importante la Copa en tu estadio y meterte en Europa. En
estaba diciendo, Susana, que es increíble que el Rennes te haga 6. He estado escuchando a Escalera y a Oliva y han destacado como mejor jugador del Betis a Joel.
Bueno, es que Joel antes del 1-3 ha parado otra.
El mejor ha sido Gesé. Y,
ha estado muy bien.
Y Joel también ha parado y ha evitado el 1-3 antes de que llegara pues ese gol definitivo en el minuto 95.
Tiene síntomas de recuperación, Gesé, ¿eh?
Sí.
Tiene
sí, es verdad.
Se le ve...
Me ha gustado mucho hoy.
Sí, pues sí. Ojalá que le vaya bien.
Y digo que lo ha retirado Quique Setién porque nos ha asombrado a todos, porque era el mejor del Betis, porque al descanso lo estaban atendiendo, lo estaban tratando de los isquios por esa inactividad que llevaba en todo el año en el PSG. Pues le estaba costando pues ese ritmo del partido y sobre todo jugar todo el partido entero.
Escalera, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Juanma.
Mucho ánimo. Vamos a Valencia, donde precisamente va el Betis la semana que viene para esa semifinal de Copa, y donde hoy el Valencia le ha ganado al Celtic de Glasgow 1-0 en un partido en el que, bueno, la grada estaba súper desangelada. Se jugaba a las 7 de la tarde y claro, con el 0-2 de la ida no había ambiente de nada en Valencia. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy poca gente, ¿no?
No. 37.000.
Ah, entonces, chico, perdóname, pero no, yo he visto el arranque del partido.
El arranque. Ah, vale, siempre pasa lo mismo aquí en Mestalla.
Vale.
Apuntar,
es que los planos de la grada en los primeros minutos de partido eran desoladores.
Sí, porque hasta el minuto 10 de la primera parte aproximadamente no ha llegado el arreón final en la grada.
Vale.
Por lo que tú decías, es que el partido era a las 7:05 claro. de la tarde y teníamos también la duda por el marcador de la ida, con ese 0-2 de ventaja del Valencia que se traía de Celtic Park. Al final, una de las cosas positivas ha sido que ha habido ambiente, 37.000 espectadores en Mestalla en la hora que era, en un partido en el que, como decíamos en tiempo de juego, ha pagado un peaje muy caro el Valencia en su pase a octavos con la lesión de Ezequiel Garay. Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que puede estar de baja hasta el parón de selecciones, es decir, se podría perder hasta 7 partidos el central argentino, empezando por esa final que tiene el jueves en busca del torneo del CAO contra el Betis del que hablabas en Mestalla. Sin duda lo más negativo del partido, en positivo, otro gran partido de Parejo, otro gol de Gameiro que ya lleva 6 esta temporada, minutos para los chavales, que es importante, Ferran Torres y Kangin Lee, esos 37.000 espectadores del que hablábamos ahora en la entrada, y evidentemente estar mañana en el sorteo de octavos. En cuanto a incidencias, te cuento, Juanma, ayer ya decíamos 6 detenidos por parte de los seguidores escoceses, 5 por alteración del orden público y 1 por tráfico de drogas. Pues bien, hoy, lo hemos contado también en tiempo de juego en directo, un aficionado ebrio del Celtic se ha caído del puente de las Flores al viejo cauce del río Turia. Estamos hablando de aproximadamente entre 10 y 15 metros de altura, una herida en la cabeza. Milagroso que no haya pasado nada más.
Se creía que había agua todavía.
He leído que se estaba haciendo un selfie.
Sí, se estaba haciendo un selfie, borracho, y se ha precipitado, como digo, al viejo cauce del río Turia. A esta hora de la noche está en el hospital, sedado por el estado en el que ha llegado al hospital.
Ya estaba sedado en el momento de la caída.
No ríais, se ha enterado.
No ríais.
Y al final, dice la policía, Juanma, 500 han sido las personas, los aficionados escoceses, que se han quedado fuera del estadio sin localidad, porque ya sabes que se vendieron 2.500 a la grada visitante, han copado toda la grada visitante en Mestalla, y se ha decidido, la UEFA y el Valencia han decidido cerrar las taquillas en la previa del partido por medidas de seguridad. El partido era de alto riesgo.
Pero yo a los escoceses los tenía por seguidores pacíficos y simpáticos.
No. Hubo una época, no sé si te acordarás, que al Barça le tocó 25 veces el Celtic en
fases sí. de como grupos. Al Madrid y la Roma, sí.
Sí. Y no es que hubiera nada que lamentar con bajas humanas ni nada de ese tipo, pero destrozas en la calle, cosas desagradables. Bueno,
es lo que han hecho hoy. Dani, al final del partido dice la policía que ha habido muchas llamadas, muchas denuncias en emergencias por otra vez alteración, paradas de tráfico, botellas rotas, orinando en la calle.
Este es lo que más se produce.
Esa es la fotografía.
Lo que hace el alcohol y la falta de educación. Pues nada, un abrazo, Hugo.
Un abrazo grande a todos.
Gracias. Y cerramos dándole la enhorabuena al Villarreal, que se ha metido. Ojo, comenzó perdiendo, igualó la eliminatoria el Sporting de Portugal, pero acabó empatando el Villarreal. Hola, Juan Igual, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido?
Ha dominado, yo creo que ha sido dominador el Villarreal del partido, lleva un gran marcador del partido de ida, el 0-1, y eso le ha dado tranquilidad también el último triunfo ante el Sevilla en Liga, y ha estado controlando en la primera parte del partido. Lo que pasa es que un clamoroso error de Funes Mori ha ocasionado el gol de Bruno Fernández en el último minuto de la primera parte, y bueno, se ha empezado a poner un poquito el equipo nervioso. Al final Calleja ha tenido que tirar de los hombres importantes, el caso de Cazorla y Ekambi, para marcar ese gol de Pablo Fornals en el 79. Ya ha habido más tranquilidad en el partido. Hay que destacar que el Villarreal parece que recupere las sensaciones y la dinámica, y lo peor, la lesión de Trigueros, que se ha dado un fuerte golpe en la rodilla. De hecho, Calleja en sala de prensa que preocupa y mucho la lesión del jugador de Talavera de la Reina.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de irnos con Pilar Casado y con Paniagua, sobre lo que ha dicho Pablo Laso de lo del otro día de la Copa del Rey de baloncesto, Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
¿Qué tiene Yago Aspas? O sea, ¿ha caído otra vez Yago Aspas lesionado? Ya lo sabíamos el fin de semana, pero ¿para cuánto tiene?
Correcto, bueno, recuerdo que sufre una recaída de una rotura fibrilar que sufrió el pasado 22 de diciembre en el Camp Nou, partido contra el Barça. Hablamos rotura fibrilar en el gemelo de la pierna derecha. Y el futbolista de Moaña, el gallego, está siendo tratado con un tratamiento completo y absolutamente novedoso, Juanma, con factores de crecimiento formados de sus propios glóbulos blancos. Normalmente estos tratamientos se hacen con factores de crecimiento con plaquetas. En este caso, la novedad es con sus propios glóbulos blancos. Toda la parte de lo que es extracción de su sangre, tratamiento y todo el tema de laboratorio tuvo lugar el pasado martes en un laboratorio clínico de Barcelona. Y desde ayer y hasta mañana, Yago Aspas está en Madrid, empezando el trabajo de fisioterapia, tiempo de baja, que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar fuera Iago Aspas? Si este tratamiento funciona, nos ha confesado esta mañana el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota, que entre 4 y 6 semanas, madre, es decir, mía, a principios de abril, es cuando podría volver a jugar Iago Aspas.
Escucha, se le va la temporada al Celta, ¿eh?
Sí, bueno, y con todo lo que está pasando, lo que llevamos comentando todo el año a nivel extradeportivo, y bueno, este Celta es evidente, no descubro la pólvora si digo, Juanma, que este Celta tiene total y absoluta Aspas dependencia. Desde que Aspas no está, si no me fallan los números, lo digo de memoria, tan solo se han sumado los 3 puntos frente al Sevilla, lo que llevamos de 2019, así que es una baja muy significativa. Veremos cómo responde el Celta en el próximo partido que tiene el sábado en Mendizorroza a las 6:30 frente al Deportivo Alavés.
Se la juega Cardoso ahí, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, si fuese por la directiva, si fuese por Carlos Mourinho, Cardoso hubiese dejado de ser entrenador el pasado sábado tras caer goleado en Balaídos 1-4 frente al Levante. ¿Por qué no lo ha hecho?
Claro, si fuese por él.
Porque sí, no han encontrado sustituto.
Y básicamente por la plantilla.
Que lo ha defendido.
Con Hugo Mayo con el capitán a la cabeza.
Ha defendido
han
a Cardoso.
Ido, han ido al presidente y le han dicho, por favor, no queremos un cambio, manténlo una semana más, dale por lo menos hasta Mendizorroza y en función de lo que pase, como digo, este sábado en Vitoria, tomamos decisiones. Pero lo cierto es, y además públicamente y en privado, el portugués tiene el apoyo de todos los componentes de la plantilla.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Hasta mañana. Abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto.
Como el de Carlos, que dice, supongo que hoy Setién también criticará la forma de jugar del contrario, ¿no? Los pobrecitos no saben jugar a otra cosa y jamás podrán jugar como nosotros. Zasca. En el Betis lo que ha sucedido es que Setién está recibiendo todo lo que ha sembrado por engreído. Manuel, criticáis el gesto de Cristiano y al bochornoso gesto de Simeone, ni una sola crítica, se os ve el plumero. Diego, a ver, que no quiero ser yo el que critique la campaña publicitaria de Audi, pero dejen de darle coches a Benzema, por favor. Acabo de configurar el Q8 Full Extra de Sergio Ramos y solo sale por 110.000 euros, calderilla.
No, es A8 el de Ramos, no Q8.
Ah, pues está calculado,
sí, sí, el A8, donde hay una Q con una...
Y Víctor dice, por último, los jugadores del Barça escogieron este año el A8, A8 Champions de alcanzar al Madrid.
Está Pilar Casado ya preparada, ¿eh? Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches,
y
Juanma.
Y está Paniagua. Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
Aguantadme un segundín, porque quiero que escuchéis a Pablo Laso lo que ha dicho sobre la jugada del otro día.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos
porque
luminosos.
Porque aquello de un meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
En media hora tengo que salir. Pero si en vez de en 10 minutos me ducho en 5. Así, rapidito. Me hago café instantáneo en 2 minutos y me cojo un taxi, que son otros 5. Me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. El juego de apuestas en el que por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega el clásico, el sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras, solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto ha dicho Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, sobre la última jugada de la final de la Copa del Rey que le dio el título al FC Barcelona.
Mirad, yo el error humano soy el primero que lo entiendo. Si unimos la última jugada a errores humanos, para mí la última jugada no es un error humano, porque se decide una Copa del Rey en una situación en la que, bueno, lo primero, no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros. El baloncesto es un deporte, es mi vida, es mi pasión. Me alegra que haya este ambientazo hoy aquí en la rueda de prensa para hablar de baloncesto. Hombre, lo que no me alegra es que probablemente la mayoría de vosotros estáis aquí por el bochorno de la última jugada.
Tiene toda la razón Pablo Laso en que había esa expectación por la última jugada del otro día. Pero ¿a qué se refiere, Pilar, con que no es un error humano? ¿Qué quiere decir? ¿Que es un error deliberado? O sea, ¿que no es una equivocación?
No, él lo que viene a decir es que es un error en el uso de la tecnología, en el uso del Instant Replay, y que no han tenido la explicación que esperaban por parte del director de arbitraje y tampoco de la CB a través de su presidente. Eso es lo que viene a decir. Él no lo considera así porque entiende que si no hubiera ese sistema de revisión, pues evidentemente sería un error humano. Pero en el momento en el que hay tecnología por en medio, ya no es el error de no ver las cosas, de no percibirlas. Evidentemente las puedes revisar y no se revisaron en condiciones, es lo que ha venido a decir.
Bastante sensato, ¿no, Pani? Pablo Laso, para cómo podía estar, a lo mejor.
Sí, probablemente. Hombre, no te digo que comedido, porque él defiende su club y defiende su teoría, pero sí es verdad que bueno, ha estado bastante comedido para lo que son otras circunstancias, ¿no? Yo creo que de todas maneras aquí, no sé, el decir que no es un error humano induce a pensar que es premeditado,
sí,
que es algo que se hizo conscientemente, y yo cada vez estoy más convencido de que los árbitros estaban en una situación de estrés inesperada. Es decir, esto pasa mucho en los órdenes de la vida. Tú estás acostumbrado a reaccionar de una manera ante situaciones estresantes, pero cuando una situación es muy estresante, a lo mejor te bloqueas, ¿no? Yo creo que simplemente es tan sencillo como que en vez de ver todas las tomas de la jugada, creyeron que tenían suficiente para decidir que el tapón era ilegal. Eso es, a mí me parece que explica un poco creo que explica la errónea decisión que tomaron los árbitros, pero no les exime de su responsabilidad, y creo que efectivamente demuestra que tienen que mejorar y que probablemente tengan que ser sancionados.
Quédate, que ahora tenemos The Americans.
Ok, pero de todos modos, Juanma, o sea, pero todo esto, todos estamos elucubrando, se solucionaba con que salgan los árbitros. Joder. Y expliquen qué es lo que pide el Real Madrid y lo que pide Pablo Laso.
Pero ya han hecho, o sea, un comunicado diciendo que...
No, los árbitros no han dicho que han cometido errores humanos, eso ya lo sabemos, que errores ha habido en el partido, claro que ha habido, y en el anterior en semifinales, y el año pasado en las finales, y en cualquier partido hay errores humanos. Lo que el Madrid ha pedido es que expliquen el por qué, teniendo la posibilidad de revisar la última jugada y tener 11 cámaras, ¿por qué solo se utilizan dos? Entonces, el Madrid lo que quiere es que expliquen esa última jugada. Lo otro, que ha habido errores humanos, en ese partido hubo muchos errores humanos. Pero el Madrid lo que quiere es que se explique eso, porque si no estamos elucubrando.
¿Por qué no ven las además, 9 repeticiones y no...?
Claro, o sea, estamos elucubrando.
Cuando
por
tienen
ejemplo,
tomas suficientes para verlo todo.
Yo para mí, efectivamente, no es un error humano, es una negligencia por parte de estos señores. O sea, por pensar bien, quiero decir, es una negligencia.
A ver, Elías.
A mí, Pilar, porque lo cuenta muy bien, a mí me ha parecido peligrosamente ambiguo, Pablo Lasso.
Totalmente de acuerdo.
Peligrosamente ambiguo.
Porque o sea, te parece que está
porque ahí... me parece que deja en el aire, que se puede interpretar que deja en el aire que hay intereses ocultos, pues un error humano que es que han visto solo 2 repeticiones en lugar de ver 4.
No, eso no es un error humano.
Ah, ¿no?
No, el que solo mires 2 es una negligencia. Pensando bien, mira, aquí hay 3 posibilidades
una
muy
negligencia
claras.
Es un error.
Es un error.
Bueno, pues
partamos de esa base.
Pero
es un error con un matiz, ¿eh?
Claro,
entiendo
es un error
lo que
con
quiere,
un matiz.
Entiendo lo que quiere decir, entonces, una negligencia es casi un error intencionado.
Pues eso, entonces estamos jugando en la...
Eso no es cierto.
No, lo sé que no. Estamos en la semana de cifras y letras.
No, pero Juanma, que es muy ambigua la declaración, dejando en el aire que como que había un interés. Pues si hubiese habido un interés, hubiesen pitado el
palo. Falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una
posibilidad de ver 11 imágenes, es negligente por su parte que tomen una decisión en 52 segundos con solo dos imágenes. O sea, eso para mí es negligente.
Claro,
que pudiendo
pero
hacer...
la negligencia no es intencionada.
Es verdad,
es que es la clave de todo
eso. Pero escúchame,
es que
Pablo Lasso no dice que sea intencionado. Él dice que para él no es un error humano. O sea, y lo explica. Error humano es que durante el juego tú señalas una cosa o señalas otra, que te puedes equivocar al dar un tapón o al no darlo. O sea, negligente es pudiendo utilizar la técnica y teniendo 11 posibilidades, solo utilizas 2.
Vale.
O sea, eso es a lo que se
refiere.
Decía
Susana.
Perfectamente.
Y cerramos.
Que se entiende perfectamente. Yo creo que lo que ha dicho Lasso, yo lo he entendido perfectamente. Es un misil al arbitraje.
Claro.
Yo creo que vamos.
Yo creo que
clarísimo.
Yo creo que hay 2 misiles. Uno al arbitraje y uno a la propia competición. Porque cuando habla de bochorno. La frase continúa explicando que la Copa es una competición que se ve en 140 países por televisión.
Pilar, pero
y
es un bochorno.
En medio
¿no?
mundo están hablando del bochorno.
Y los
bochorno.
Comunicados
pero
de Madrid
¿es un
y las amenazas de que se quiere ir de la CB también lo ven en muchos países.
Claro,
y también
yo he estado preguntando durante toda la semana si había pensado o había planeado una comparecencia de Antonio Martín, del director de arbitraje. Ya no estoy hablando ya quizá de los 3 árbitros, al menos del director de arbitraje y de Antonio Martín, como digo yo, con unos monitores de televisión y si hace falta que sean 45 minutos o una hora y media, que a mí no me lo tienen que explicar, pero que se lo expliquen a los aficionados porque la imagen evidentemente es muy mala.
Pilar,
pero,
muchas gracias.
Sin noticias, adiós.
Gracias. Susana, Elías, Siro... Y Joseba, estáis nominados y estáis os tenéis que ir del programa. Porque sí, solo se quedan.
Por lo menos nos despides tú.
Ahora que viene la Fórmula 1.
Efectivamente, por lo menos los despido yo.
Vaya, porque ahora que viene la Fórmula 1 nos vamos, si es lo que más nos gusta.
Pues quédate tú.
No, me voy.
Y Dani Senabre se queda para The Americans. Un abrazo a todos,
adiós.
Ha sido un placer.
Adiós.
Se queda también Paniagua y llega Carlos Miquel con la Fórmula 1. Bueno, Fórmula 1, sí, con Fórmula 1, ¿no?
Básicamente sí, es lo que tenemos hoy.
No, es que no sé si tenemos cosas.
No, hoy tenemos Fórmula 1 porque ha terminado la primera semana de test en Barcelona.
Hay que vender la burra.
Y además solo quedan, solo son 2 semanas, es decir, solo quedan 4 días ya antes de Melbourne.
Tremendo.
O sea que esto está ya en la rampa de salida. Y bueno, la primera conclusión es que hoy ha vuelto a no tener problemas mecánicos el McLaren.
Tremendo. Es que no, es una cosa increíble. Parece una fake news. O sea, cuando ponen el McLaren va bien, dices tú, joder, mira, han trucado la
vuelta. Pues 132 vueltas. Es decir, 2 grandes premios y pico ha hecho hoy Lando Norris.
¿Qué dirá Alonso, eh? Estarán casi diciendo, pero bueno, ¿y estos? ¿Qué estaban haciendo con el coche?
A ver, el año pasado de repente se le empezaron a calentar los colectores de escape, los escapes, porque tuvieron un fallo de fabricación. Y eso les condenó toda la pretemporada, porque no tenían piezas para recambio y le hacían agujeros para que refrigerara. Le hacían agujeros en el chasis, lo hacían a mano. Es decir, la pretemporada pasada tuvo algunos momentos chapuceros también. Bueno, pues este año, segundo motor Renault que montan en un chasis McLaren y ya han sabido hacerlo. En la lista total de kilómetros acumulados o de vueltas acumuladas, el primero es Mercedes con 610 vueltas, que es una auténtica barbaridad, 598 Ferrari y tiene 400 46, sexto equipo McLaren. Quiere decirse que todo el mundo está teniendo mucha fiabilidad, está dando muchas vueltas y además estamos viendo que se ponen neumáticos muy blandos, que dan prestaciones, y hoy la sorpresa ha sido que Hülkenberg ha sido el más rápido con el Renault, por delante de Albon, tercero Ricciardo, también con Renault, y han aparecido ahí poquito los Mercedes. Se han puesto cuarto y quinto, primer
pero
día.
¿Qué más da si luego van a llegar la competición y van a estar ahí arriba?
A ver, ellos saben que van a estar arriba.
Hombre, vamos.
También te digo una cosa, ellos mismos están difundiendo que Ferrari está por delante. Hoy mismo Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton, ha dicho que Ferrari ahora mismo está un paso por delante de nosotros. Y eso es algo que no solían hacer. Y es algo que dicen todos, ¿eh? Hasta en Red Bull lo cifran en medio segundo la ventaja. Yo no lo sé, pero sí que es cierto que si ves el tiempo de hoy, el Hamilton ha marcado 17-9 con un neumático que era más blando que el 18-0 de Leclerc. Quiere decir que Leclerc con ese neumático de Hamilton podía haber batido a Hamilton. Bueno, el Ferrari es impresionante, el motor que tiene está muy fuerte. Y de luego está siendo la sensación, pero hay otros, cada uno está teniendo su momento de gloria. Hoy el Toro Rosso Honda, que al final le ha quitado el puesto Hülkenberg. Bueno, está siendo una pretemporada con tantos kilómetros y con tantas alternativas que está habiendo mucha variedad en los primeros puestos.
Pues muy bien.
Y luego tenemos... Ah, vale, no. Me parece bien. Bueno, total...
Es que no tengo nada que añadir sobre el tema. Es que luego esto en Melbourne ya veremos lo que pasa.
No, vamos a ver. Te puedo contar las acciones en McLaren.
Muy optimistas y yo prefiero que tengamos todos los pies en el...
No, no, yo no soy optimista en absoluto. Yo te digo, yo he sumado y he visto todos los tiempos de la semana y en los tiempos de la semana el mejor tiempo de McLaren lo tiene Norris con el tiempo de hoy, décimo. Es decir, no es que esté quinto.
Ah, claro.
Está décimo, ¿vale? De 21 pilotos.
No, sí, somos optimistas porque no se rompe.
No, es eso lo que te tiene a ti asombrado.
Claro,
vale.
Claro.
Y el más rápido ha sido Hülkenberg hoy.
¿Qué es lo próximo? A ver.
Y lo próximo va a ser un filming day para McLaren.
¿Filming day qué es?
Filming day es un día que tienes para sponsors publicitarios que lo que haces es que ya pones piezas en el coche para rodarlas de cara a la semana que viene. Y esto va a ser el sábado en Montmeló. Tiene un filming day que son, es verdad que son ruedas... ruedas no buenas, ruedas de Pirelli de exhibición, y son solo 100 kilómetros, pero viene bien un poco para rodar el coche para la siguiente prueba. Eso va a ser lo siguiente, porque luego vendrá efectivamente la semana que viene, desde el martes en Barcelona hasta el viernes. El viernes acaba la pretemporada.
Oye, cuéntame eso de que hay pánico con lo del Brexit en la Fórmula 1.
Hay pánico total. Por cierto, te acabo de contar lo de McLaren, que ellos confían mucho en el kit de que van a llevar en Australia, al hilo de lo que decías tú,
¿sí?
Porque aquí están llevando muy poco de lo que van a tener en Australia, y que el coche responde muy bien a los cambios, y además está siendo, lo que hablabas tú, especialmente fiable. Con lo cual, están contentos porque hacen todos los días el programa.
El Brexit.
A lo que voy, el Brexit.
¿Por qué va a cambiar en la Fórmula 1?
A ver, porque 8 equipos de 10 tienen la sede en Gran Bretaña.
¿Y en qué les afecta esto?
No, hombre, les afecta primero en aduanas. Todo el proceso sería mucho más complicado que si están fuera de la Unión Europea sin acuerdo con la Unión Europea. Porque ellos tendrían muchos problemas para sacar el material y para entrar el material. Además, sus propios empleados, al tener menos facilidades para moverse, no tienen libertad de movimiento, como tienen ahora.
Pues que no tienen libertad de movimiento.
Tienen libertad de movimiento.
Tienes un pasaporte y vas a donde te dé la gana.
Sí, tienen libertad de movimiento. Pero, vamos a ver, te dan muchas más facilidades si no hay fronteras con la Unión Europea. El problema que tienen es que si a final de marzo ellos... Gran Bretaña no tiene un acuerdo de Brexit. No, ellos no temen el Brexit.
Sí.
Temen no hay acuerdo
que
de Brexit.
Que no hay acuerdo. Esta situación actual.
Y, entonces, ¿qué pasa? Que además todo va a ser más caro. Todos los procesos son más caros. Uh-huh. Las materias primas son más caras. Va a ser un negocio que va a perder dinero porque todo va a ser mucho más caro. Y de hecho, hay marcas como Nissan y Honda que están quitando plantas enteras de coches de calle por el hecho de... por temor a ese Brexit salvaje.
Que se vengan para España y que lo pongan aquí.
Estaría perfecto. Y que vengan los equipos para España. ¿Sabes quién se frota la mano? Ferrari, que tiene la sede en Italia.
30 segundos para que me digas qué es Drive to Survive.
Mira, Drive to Survive, documental de Netflix para todo el mundo sobre los entresijos de la Fórmula 1. Han hecho una promo preciosa. Se ve un semáforo en rojo, se va a dar la salida y entre ellos ves cómo sufren los pilotos, cómo sufren las familias. Han ido a ver la preparación dentro de lo que es la vida de un piloto. Y esta es la... Tengo aquí el sonido de la promo. I'll do anything I can to get the best results possible. I'm not worried about dying.
Ya está disponible el
8 de marzo. El 8 de marzo, estreno mundial. Y bueno, ahí lo veis. Acaba vale. Efectivamente con el inicio de una carrera de Fórmula 1. Y hombre, está muy bien y tiene protagonismo Carlos Sainz con imágenes dentro de su casa nunca vistas.
Gracias, Carlos.
A ti.
The Americans. Sigue Paniagua, sigue Senabre, ¿verdad? Estáis ahí, ¿no?
Sí, señor.
Y se incorpora Rubén Parra. Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Y está Angelito García. Que Ángel, tú en realidad ya estás de oyente prácticamente, ¿no?
Bueno, tú sabes que la NFL nunca descansa, diría aquel, sí, y ya está en marcha los proyectos de draft, los mock draft, y por bueno, cierto, los tres de los mejores jugadores ofensivos en el mercado. Luego te lo cuento si me das un minuto.
Sí. A ver, es que la noticia de la semana es el asunto este del jugador, candidato número al número uno del draft, que se lesionó porque se le rompe la zapatilla Nike. Y claro, esto ha sido tremendo, ¿no? Porque es un descrédito para la zapatilla y para la marca alucinante. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, la historia es una pasada, Juanma, porque empieza el partido de Duke con North Carolina, que es el Madrid-Barça de baloncesto universitario americano. Entradas que costaban hasta 2.000 euros para ver este partido, con el expresidente Obama en primera fila. Y a los 35 segundos del encuentro, Zion Williamson, como dices, máximo favorito al número uno del próximo draft, se resbala, revienta la zapatilla y se lesiona la rodilla y no vuelve al partido. Revienta la zapatilla, que se le sale el pie por el lateral derecho, o sea, por la zona externa de la zapatilla. Una imagen lamentable. La zapatilla que le viste es Nike, y Nike pierde 1,7% de valor en bolsa en el día de hoy, lo que supone 1.100 millones de dólares de pérdidas.
A favor de Nike hay que decir que Zion Williamson es una bestia.
Sí, sí, o sea, que pesa un montón y tal. Pero
es de las cosas más bestias que he visto yo en la historia del baloncesto universitario.
El dato es brutal. Que un chaval de 18 años, porque aún no ha cumplido los 19...
Ponga en jaque a una marca como Nike.
No, que les haga perder 1.100 millones por resbalarse y reventar una zapatilla, que tiene mucha razón Senabre. Habría que ver cuántas personas en el mundo pueden ejercer la fuerza y el peso suficiente para reventar una zapatilla por caer sobre ella.
Fanny, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, ha sido un accidente que efectivamente pone un poco en entredicho a Nike, que por cierto, siempre tiene por costumbre, desde la época de Michael Jordan, que fue con el que empezó todo, el hecho de tener jugadores que dan el input, es decir, que hablan con los diseñadores y les proponen zapatillas, y esta en concreto, la que calzaba Zion Williamson sin contrato con Nike, porque no puede tener contrato con ellos, ayudó en el diseño Paul George, con lo cual Paul George tiene un sentimiento de culpa bastante tremendo. Pero lo que hemos hablado con Estados Unidos es que esto se soluciona siempre a la americana, y es que Nike va a hacerle un ofertón a Zion Williamson en cuanto sea profesional, pero una oferta descomunal para que calce, claro, sus zapatillas.
Y para que no toque las narices con eso, ¿no?
Corrección pone encima de la mesa el debate este de Nike, y pone otro, que es el de que si los jugadores jóvenes deben ir a la universidad, no deben ir, porque ahora Zion Williamson iba a ser número uno del draft, supongo que lo seguirá siendo igualmente, sí, porque sí, es una bestia, sí. Pero hay mucha gente que dice que se debería haber ahorrado la universidad, que vuelvan a dejar, por favor, que los jugadores pasen del high school a profesionales. La NBA ha anunciado que promueve bajar un año otra vez el límite de edad y que puedas con 18 ya presentarte. Bueno, todo se va.
Hay que decir una cosa. Ha salido ya el estatus de la lesión de Zion Williamson. Lo ha sacado Duke hace media hora, lo he puesto en Twitter hace un rato. Tiene un esguince leve de rodilla. O sea, es una bestia.
O sea, que sí, pero que no es
una bestia.
Pero que no es mucho, quiero decir.
No, claro, que es una bestia, vale. que podría haberse roto, cruzado el ligamento. La gente decía, ayer cuando pasó, yo estaba viendo el partido en directo, y cuando ocurrió, lo que se decía, incluso los comentaristas del partido dijeron, a lo mejor hemos visto los últimos minutos de Zion Williamson como universitario.
Exacto.
Pues Duke lo coloca como día a día, o sea, la recuperación día a día. Puede jugar pasado mañana, a lo mejor no, pero a lo mejor la semana que viene. En cualquier caso, parece que va a estar para jugar el March Madness, el torneo universitario final.
Estuve viendo el All-Star. La primera parte, o sea, los dos primeros cuartos.
Te acompaño en los sentimientos.
Es que no tiene ningún sentido ver eso.
Como mínimo no he visto el del viernes, pero que fue el peor.
No.
Te digo una cosa, te lo perdiste viendo, lo mejor que fue el último cuarto.
Pues ya, pero ya me dormí, claro. Es que ves que va la gente que ataca y que los demás se apartan, ¿y qué sentido tiene? Es que yo no le he perdido la gracia absoluta a esto. No hay manera de que recuperemos la fe en este partido, ¿no?
Yo creo que lo mejor del All-Star fue el sábado, la rueda de prensa de Anthony Davis. Fue lo más grande de todo el All-Star.
Que habló de Boston. Depende, es una lotería, Juanma. Hay años que te tocan un grupo de gente que se pone a competir y que a lo mejor te llevan casi hasta una prórroga o tal, pero en general De los últimos 10 años, salvas dos o tres.
Sí, sí. Hoy vuelve la competición, ¿no?
Sí, esta noche hay 6 partidos. Empiezan, bueno, ya han empezado. Empezaban a la 1, ya está jugándose el Cavaliers contra Phoenix y el Philadelphia contra Miami.
Vale. Anthony Davis contempla Boston como opción.
Sí, se había dicho que él quería ir a los Lakers y solo a los Lakers. Luego se filtró que había una lista de 4 o 5 equipos y que Boston no estaba en ella. Y él dijo en esa rueda de prensa que citaba ahora Parra del día del All-Star, dijo que él nunca había dicho que Boston no estuviera en su lista, que está Boston. Y luego incluso añadió que estaban todos los equipos de la NBA.
Los otros 29.
Están en su lista, o sea que no descarta nada Anthony Davis, aunque parece claro que teniendo el representante que tiene, pues va a hacer todo lo posible para ir a Lakers.
Oye, Pani, ¿es verdad que Golden State quiere Antetokounmpo?
Sí.
Pero bueno, esto es...
Sí, sí. No, bueno, pero se supone que
hay bueno que me lo compro, ¿no?
Exacto, no, pero se supone que si pierden a Kevin Durant. Eso sería desconta porque no pueden tener a tantos, claro. Si se queda Kevin Durant, cosa improbable, no pueden tener también a Antetokounmpo, pero sí, sí... Golden State va por todas y en ese sentido quiere, si se va como parece, ¿no? Que Kevin Durant al menos deja abierta la puerta a marcharse, pues ahí van a tirar a por Antetokounmpo, que es sin duda alguna el futuro de la NBA, el jugador, un MVP por años, vamos.
El tema curioso, profe, es que los Warriors por primera vez reconocen abiertamente que no tienen ni idea de qué va a hacer Kevin Durant cuando llegue a la agencia libre. Lo dijeron el otro día después de lo de Star. Han salido varias informaciones apuntando eso, que no tienen ni idea de por dónde va a tirar Kevin, si se va a quedar en Oakland, bueno, ya en San Francisco.
Es un personaje Kevin Durant, ¿no?
Sí, total y absolutamente.
Según su agente, con el que mantengo una buena relación, ni él lo sabe tampoco. O sea, el jugador a día de hoy no tiene nada decidido. Sí.
Oye, ¿se van a meter los Lakers en playoff? Están ahora mismo a 3 victorias, ¿no?, del puesto de acceso.
Sí, queda mucho todavía. Yo creo que sí que pueden acabar metiéndose, porque LeBron ha hecho una frase estas rimbombantes y pomposa, que ha dicho que se está preparando más que nunca, que va a estar mejor físicamente antes de lo que suele estar en un año normal, y que lo va a hacer todo para que el equipo llegue. No lo tiene fácil, pero bueno, no es descartable para nada.
¿Se meten o no, Pani?
No lo tengo yo claro. A mí me sale más que no que sí. Pero
yo creo que no también.
Si LeBron James es capaz de esto también, pues bueno, ya hay que quitarse el sombrero, ¿no? Uh-huh. Ya nos lo hemos quitado, es decir, me lo volveré a poner y me lo volveré a quitar. Pero a mí, haciendo un poco los cálculos de lo que les queda de temporada y tal, y siendo razonable en lo que pueden ganar y en lo que pueden perder, van a estar muy, muy al límite, por no decirte que no entran. Pero claro... Repito, teniendo a LeBron James, que como coja una racha buena de partidos, pues él solo, no te digo él solo, pero él en gran medida puede ser la persona, el jugador definitivo para meter a su equipo en playoffs.
El tema, profe, es que LeBron es el factor de corrección, pero hay dos factores muy en contra. Uno, la competitividad del oeste, que va a estar muy difícil meterse en playoffs, lo llevamos diciendo todo el año. Y dos, el estado del equipo después de los rumores de traspaso con Davis, que son palpables. O sea, yo en los últimos, sobre todo en el último partido de los Lakers, se ve que la relación del equipo con LeBron ha cambiado y mucho.
Sus rivales son Clippers y Kings, ¿eh? Tampoco es, tampoco sería una montaña imposible de superar para Lakers de aquí a abril, que es cuando empiezan los playoffs.
Americans, me quedaría una vida entera hablando con vosotros, pero es que tenemos que acabar. Ha sido un placer enorme, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, hasta luego.
Feliz semana.
No tienes nada, ¿no?
No, nada, simplemente imagínate que 3 de los 5 mejores jugadores ofensivos del mundo del fútbol estuviesen en el mercado. Bueno, pues eso es lo que pasa en la NFL ahora mismo, con Antonio Brown, sin duda el mejor receptor del último lustro, con OBJ, que bueno, es uno de los mejores también, top 5 sin duda, y con Le'Veon Bell, que es uno de los mejores corredores. Así que 3 de los 5 mejores jugadores ofensivos de la NFL, los 3 en el mercado.
¿El mercado quiere decir sin contrato?
Sin contrato, a ver quién paga. Miento, OBJ no, OBJ hay que pagar, hay que poner rondas de draft por él, pero y por Antonio Brown también, pero parece que los Steelers le van a soltar, y Le'Veon Bell directamente libre.
Van a pillar una pasta tremenda.
Lo que quieran, 20 millones pide Le'Veon Bell, y los otros pues un poquito menos, pero no mucho menos.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Cerramos.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo, ha sido un placer, la radio nunca para, mañana más partidazo a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 12 en el Tertulión. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.